los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí.
¿De verdad?
Sí. No es tu emisora favorita. Sí. ¿Tú no escuchas Radio Martí? Ah, yo sé que sí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Otón Madariaga.
Caibarien.
Damas y caballeros, atención por favor. Desde el estudio A, el estudio principal de Radio Martín, me acompañan Víctor Fabián González.
Sí, señor. Buenas noches, señores. ¿Cómo están?
Muy bien. Orlando El Guajiro Peña Guevara.
Muchas gracias.
Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. En el Gran Caimán, en Cubita la Bella, especialmente al Guajiro Peña, un hombre que, por suerte, hemos tenido la posibilidad, la oportunidad de trabajar durante 21 años al lado de un pitcher de Grandes Ligas, y no todo el mundo tiene esa suerte, ¿no es así, Olímpico?
No,
nosotros bien, tenemos dos horas, pero vamos, que también se lo coge todo en presentación.
Algo me picó.
Lo estoy elogiando y mira lo que me dice Olímpico.
No sé, porque yo estaba hablando, pero el congresista empezó a hablar al mismo tiempo. Uh-huh.
Pero, oye, dice Demio que Cuba es un gran caimán. ¿No son como 800 islitas y islotes pegados junto a uno lado del otro?
En realidad son 3,000 islas y islotes.
Sí.
Ah, ¿viste? Es un archipiélago.
Sí.
Es un caimán con muchos caimancitos.
Sí, sí.
Y como Víctor ahora va a cantar la cancioncita famosa esa, se van caimán, se van caimán, sí. Se van para Barranquilla, se van caimán.
Oye, ese es el himno nacional de Barranquilla. Tú sabes que cuando yo nací ya eso era popular, ¿no?
Claro. Dice Otón Madariaga que cuando se jubile, falta mucho, falta todavía como 20 años, se va a retirar en Barranquilla.
¿Mm? ¿Quién?
Otón Madariaga. No se va para las villas.
Dice que Miami está demasiado caro. Me lo dijo el mes pasado, que Miami estaba muy caro.
Las cosas buenas cuestan mucho. ¿Tú sabes qué es lo que está barato aquí? Mira, Mississippi, Alabama, Tennessee. Ahí tú compras una casa por la mitad de la compra aquí. Lo único que no quieres es vivir ahí.
No, no hay arroz con pollo y no hay picadillo tampoco.
Claro, y no hay el cubaneo, no hay grandes fiestas durante viernes y sábado, no hay encuentros familiares, de amistades.
Y el happy hour.
Así que
de
eso
Demio
se extrañaría, ¿no? Y happy hour, el fin de semana, sobre todo los viernes.
Nada, eso es importante, eso lo haces tú. Ahí lo que no hay es nada lo que tenemos aquí. No el asunto de los cubanos, ni mucho menos. Absolutamente nada, por eso es tan barato, porque nadie quiere vivir ahí.
Pero bueno, tú sabes que hay secciones bonitas en Mississippi y en Alabama.
Está no, y hay paisajes preciosos. Pero eso no quiere decir que la calidad de vida sea buena. La prueba es que todos las grandes fortunas, la verdad, viven aquí en Miami. Tienen una casa en Miami.
Yo tuve un sobrino que vivió en la ciudad de Belfort, una pequeña ciudad que está en Iowa, y se la dejó en la mano, se la dejó, como decimos los cubanos, se la dejó en los callos.
Bueno, padre, entre Iowa y Mississippi, tú sabes, hay dos mundos, ¿viste?
Sí, ahí te encuentras una casa, me contaba, por $40,000, y una buena casa de tres pisos, porque generalmente, debido a los problemas que hay, no del clima, tienen, ¿cómo se llama eso?
Basement,
lo que tenemos allá en la casa de Virginia.
Eso se llama sótano.
El sótano, sí. Dice que no más de $60,000. Eso con 60,000 aquí no te compra ni un cuchitril.
No, está bien.
No, Rafa, usted tocó un punto importantísimo, porque la realidad es que si hablamos de una ciudad cara, es por algo. Usted lo mencionó, ¿por qué? La realidad es que vivimos en una ciudad privilegiada, aunque muchos digan que
Londres, no. Londres, es un caso. Londres.
El punto mío es lo siguiente. qué tan sobrevalorado pueden estar algunos precios. Porque a veces, basados en estudios, y no estoy hablando actualmente,
especulación.
Si uno está analizando, digamos, el mercado de los bienes raíces, a veces están un 10% por arriba. Y entonces sí. Ahí es donde uno entra a negociar cuando uno va a comprar alguna propiedad.
Los precios en bienes raíces, como en casi todo, tienen lo que el mercado pida. No hay especulación. La especulación es toda la negociación. Si tú tienes una casa que construye, y yo estuve en ese negocio, así que tú tienes una casa que tú construyes y la puedes vender por 250, tú no vas a venderla por 240. Eso no existe porque el negocio se hace para ganar dinero.
Como dicen los americanos, location... Okay.
Yo voy a terminar con un comentario.
Ubicación.
Yo veo por qué París es caro, yo veo por qué Londres es caro, yo veo por qué Nueva York es caro, y Washington, ahí se gana muchísimo más que aquí. Yo no veo por qué Miami sea tan caro.
Es cierto. Lo que pasa, Pepe, que tú no vives en Miami. Porque para vivir en Miami, saber de Miami, tienes que participar en las cosas de Miami. Pues si tú vives en Miami y no tienes, tomas ventaja ninguna de las cosas que Miami te ofrece, pues simplemente no tienes por qué pensar.
Ahí sí te doy la razón, Ulises. Sí tienes la razón, 100%.
Hay mucha plata de otros países.
La realidad, bueno, eso es un punto importante que no vamos a dejar afuera, pero estamos en una ciudad que está considerada una de las mejores y más importantes dentro de los Estados Unidos. Y hasta cierto punto los precios, yo no estoy de acuerdo, señores, yo quisiera que las cosas estuvieran un poco más bajas.
Claro,
no estamos en una cuestión de economía. Pero la realidad es que Miami está cara por muchas razones, de la cual no vamos a tocar aquí porque no es un programa de
mira, una casa que te compra aquí en $300,000 en Miami, te la compra en Fort Myers en
número uno. Deportes.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Olímpico, te propongo realizar en otra programación, en deportes, un segmento así, ¿no? Para hablar de...
¿Está bien?
De economía.
Y hacemos un programa especial de economía. Y nos queda mejor que muchos de los programas especiales con gente que tiene un master's de economía aquí en Miami.
No, el Olímpico y yo comenzamos a hablar de economía y nos tomamos 5 horas.
Exactamente, pero lo que pasa es lo siguiente, hay una diferencia en tu ser economista, que yo no conozco, mira que yo conozco economistas, grandes amigos míos, ustedes lo conocen también, famosos. Yo no conozco ninguno que tenga un peso.
Muy bien. Pete Peterson. Espérate un segundito. Pete Peterson. Canal 37 MLB. Out. Fuera. Canal 37 MLB. Tú no puedes ayudar. Tradúcele a Pete Peterson. Alguien cambió el canal 37. Es que nos quitaron el canal de la pelota aquí para ver telenovelas. Muy bien.
No, ya tenemos béisbol.
No, pero ese en el circuito, en tu televisor, no está el canal de la pelota. Lo quitaron para ver novelas.
Yo estaba viendo el canal 7 Fox.
Ok, muy bien. Ya comenzaron 7 partidos en el béisbol de las Grandes Ligas. En este momento ya se realizó el primer lanzamiento en varios juegos. Claro, no tenemos resultados porque todos acaban de comenzar. No hubo ningún partido durante el día. Pero sí van a haber una jornada completa de 15 juegos esta noche. Todo el mundo en acción. Y nosotros, antes de terminar este programa, les vamos a poner al día lo que está ocurriendo en el béisbol de las mayores y Edemio les va a contar.
Los cubanos, correcto, lo que hicieron anoche.
Correcto. Uh-huh. Así que, Edemio, cuando tú quieras, comienza con lo de anoche, pero sí le quiero recordar a la gente en Cuba que aquí tengo los lanzadores de los partidos de hoy. No los vamos a decir todos porque son 15, pero sí les podemos decir que Tampa Bay contra los Yankees y la manera como Tampa Bay le cayó a palos anoche. Aroldis Chapman,
sí,
sin piedad.
Vi el partido, y te voy a contar.
Ah, muy bien. También Los Ángeles Dodgers contra Filadelfia, Washington contra Baltimore, no aquí, en el in-house.
Sí.
In-house, no. Carrillo, no es aquí, en in-house, no, Canal 37.
Tiene algo ahí que es un juego que están dando.
Sí. Bueno, Pepito.
In-house creo que lo quitaron.
Sí, lo quitaron. Que lo pongan otra vez.
En el noveno inning, Boone trajo, por supuesto, ¿no? Como es lógico. Ganando los Yankees 4-2 al zurdo de Holguín, Aroldis Chapman. Le conectaron sencillos en forma consecutiva a Kiermaier y después vino Guillermo Heredia, el pelotero matancero que llevaba 3-0, disparó también incogible contra Aroldis Chapman. Sin embargo, el zurdo de Cayo Mambí se recuperó, ponchó a Adames, ponchó a Wendle, pero después vino el hombre pro al receptor Travis D'Armaud y el hombre que ya tenía anoche dos cuadrangulares y en conteo de 3-2 prácticamente estaba ponchado, le conectó un batazo kilométrico a Aroldis Chapman con dos en bases, con Heredia y Kiermaier, y de esa forma el equipo de Tampa anotó 3 en la parte inicial del noveno inning ante los envíos del zurdo cubano Aroldis Chapman. Después el equipo de los Yankees no pudo anotar, se puso el partido 5-4, los Yankees no pudo anotar, empatar el partido al menos en el noveno inning, en la parte final, porque se jugó en el Yankee Stadium. Y bueno, Chapman perdió su segundo partido del año con 2 victorias, y su promedio, que era de 1.77, con esas 3 carreras aumentó a 2.45. O sea, en total, en una entrada le conectaron 3 hits, 2 sencillos, 1 jonrón, le anotaron 3 carreras todas limpias, ponchó a 2, y bueno, lo tocó perder. Y no siempre se puede ganar, y tampoco siempre se puede
salvar. Era lo que iba a mencionar, no todos los partidos van a ser iguales. Claro. Van a haber jugadores que te van a dar palo. Y este jugador Chapman, no tengo duda que va a bajar su promedio. Como tú mencionaste, ayer lo habíamos mencionado, creo que aquí, o no sé dónde lo había conversado, de pronto allá afuera, que tenía ese promedio de 1.77. Ahora le suben cuando te dan palo. Pero tengo...
No, y con recta de 100 millas.
Exactamente.
Aquí le dan a Sansón Melena.
Exactamente.
El caso de Tampa... Desde que empezó la franquicia, siempre le han dado batazo limpio contra los Yankees. No respetan ni a Chapman, que no le habían dado ni favo en 20 juegos. Lo bombardearon.
¿Viste el partido anoche olímpico?
No lo vi.
No lo viste.
Vi los resultados. Pero lo que pasa es que Chapman lo ha hecho muy bien. Los piches todos los días no son iguales.
Es cierto.
Así es.
Un piche como un Ferrari. Si le cae una pajita en el carburador, no funciona bien.
Claro. Claro.
Sí, anoche cuando Chapman comenzó a lanzar, los primeros dos bateadores lo saludaron con sencillos. Luego ponchó a los próximos dos, pero vino Travis Dennard y conectó.
En 3-2, en conteo de 3-2.
Y al jardín opuesto con un lanzamiento alto y fuera de la zona de strike.
Así mismo.
Y bueno,
papito. Estaba en su noche. Ahí ese muchacho estaba en su noche y Chapman no estaba en la de él.
Sí, ahora, le tocó perder a Chapman, pero señores, anoche un trío de cubanos le dieron la victoria al Cincinnati 6-3 ante los Cachorritos. Un gran partido fue, sin lugar a dudas, encuentro en el cual, bueno, el muchacho de la Perla del Sur, Yasiel Puig, disparó su jonrón número 22. Y hace como 2 o 3 semanas, o quizás un mes, el suavecito en su segmento de cada noche a las 7:20, ¿no? O sea, 8:20 de la noche, habló de los posibles cubanos que iban a llegar a 25 o 30 jonrones.
¿Acuerdas? Sí.
Y me preguntó sobre Yasiel Puig. Sí. En esa época, Yasiel Puig tenía como 8 o 9 jonrones, estaba bateando como 202, 203, y yo opiné de que era muy difícil para Yasiel Puig llegar a los 25 jonrones. Sin embargo, me equivoqué. El muchacho en las últimas 3 semanas ha levantado, igual que lo ha hecho Gurriel, que conectó 7 jonrones en igual cantidad de partidos, ha levantado Puig, y bueno, ya tiene 22 jonrones. Ahora yo no dudaría en que va a terminar como mínimo, y faltan como 74 juegos, debe terminar como mínimo con 30 o 32 jonrones.
Bueno, es uno de los bateadores más calientes que hay actualmente en las grandes ligas. Yo iba a hablar acerca de esto en la polémica, pero bueno, ya que lo tocas, posiblemente lo cambie. La realidad es que a veces uno mira a un jugador de estas características. Yo no tenía duda de que él podía rebasar los 20 puntos porque es un jugador de poder.
Sí.
Y entonces, acuérdate que en la segunda mitad, si en la primera no te ha ido tan bien, para eso tú te vas estudiando, y considero que Yasiel Puig, como un profesional, aunque lo hemos criticado por otras cuestiones, tiene que repuntar como lo está haciendo.
El caballo loco.
No es loco, es lo que es mal, que ya hemos educado. Pero como pelotero es bueno, una cosa no cambia la otra.
Sí, claro.
Hemos criticado la actuación de él.
Así es.
Fuera del terreno. Realmente, además, en el terreno sabemos, porque lo que hizo la primera vez, que es capaz de hacer mucho más de lo que ha hecho últimamente. Esa es la realidad.
Sí.
¿Okay? Ahora, que es una vergüenza para el resto de los cubanos, es una vergüenza. Esa es la realidad.
Muy así bien, que, ¿qué les parece, Guajiro?
Vamos. No, es que tú estabas hablando de que jugaba Filadelfia y los Dodgers.
Ya están jugando.
Estábamos transmitiendo durante el programa nosotros. El equipo de Filadelfia parecía que iba a desbaratar a Crenshaw. Oiga eso, los dos primeros innings, base llena y un solo out, anotaron una carrera. ¿Tú sabes cómo tiene el juego? 16-2 a favor de los Dodgers. Así que
el socio Bellinger la botó 2 veces.
Sí, señor.
Anoche. Bueno, estaba hablando del jonrón 22 de Puig, pero también Candelita anoche se destacó de 4-1. Y bueno, Raizel Iglesias vino a rescatar en el octavo inning. Lanzó una entrada de 2 tercios, ponchó a 2 y bajó su promedio de carreras limpias a 3.79. Salvó su partido número 17. Y bueno, ya mantienen 25 salvados. Nick Castellano se fue de 3-1 en la derrota de Detroit ante Cleveland 8-6. Y bueno, Pito Abreu se fue de 4-1. John Jay anoche en noche perfecta, 4-4. Y Moncada de 4-1. Pero el equipo de los Medias Blancas de Chicago perdió 5-2 ante los Reales. Aquí se fue en blanco Jorge Soler. Esos fueron básicamente los cubanos, sí, que jugaron anoche. Y el otro fue Kiki Hernández. Muy bien. De 4-2. Tres impulsadas, una anotada anoche, en la cual Bellinger, señores, conectó dos bambinazos. Llegó a 33 jonrones. Líder absoluto en la MLB. Y bueno, el equipo de los Dodgers solamente hicieron olímpico. Solamente le hicieron el picheo del Philadelphia 16.
Oye, creo que Castellanos, si no es el líder de tu Bellinger de la liga, está ahí mismo, ¿sabes? Ahora no tengo
los... lo vamos a buscar ahora. Y no, solamente quería recordarle a los amigos en Cuba que con las tres carreras limpias que le sonaron anoche a Aroldis Chapman, su efectividad básicamente triplicó en un solo partido, porque lanzó una entrada, le hicieron tres carreras limpias, sencillo, jonrón.
Tengo aquí los datos. Sí, Rafa, está empatado Castellanos con Bell en el primer lugar con 31 to base.
Bell está en una forma descomunal, ¿sabes?
Sí, señor. El de los Piratas. Sí.
La mejor temporada hasta ese momento, él y de Bellinger, son los individuos, con Yelich pisando los talones. Pero lo que pasa es que este hombre nadie sabía quién era, ¿sabes?
Así es. Pepe, ¿tienes un segundo? Vamos con el próximo segmento de pelota.
Va a ser de béisbol.
Bueno, dale.
La sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre. Tú vas a hablar primero. Okay. Los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
No importa quién esté hablando, lo voy a interrumpir.
Pepito, ahora vamos a ver qué dice el Guajiro Peña de...
Te escuchamos.
No.
Dispara, güey. Es un chiste. No. Yo no quiero interrumpir a nadie, pero quiero decirle que cuidadito, acuérdense, Chapman es humano. No hablen de otra cosa y no hablen más de Chapman. Por favor, Chapman es el mejor pitcher de relevo por 7 años seguidos. Déjenlo tranquilo, le dieron. Porque ahí no se escapa a nadie.
Eso es censura.
Que le pregunten a Bofell, uno de los grandes de historia, que en un inning hicieron 11 cajeras y lo dejaron pichar y no pudo sacar a Bofell. Eso es historia.
Guajiro dice que no quiere interrumpir a nadie.
Ahí
tú dejas eso. Guajiro, tú sabes, lo que tú estás haciendo es censurar a tu compañero. Oh, no hablen de Chapman. Eso es censura.
No, pero es que ya han hablado una hora el programa de Chapman, que le hicieron 3 cajeras, caballero. Yo estoy diciendo que Chapman es humano. Le dieron, bueno, déjalo tranquilo.
Eso, señora,
hoy viene pichá, poncha 3 y dice, mira, Chapman tiró 100 millas.
Pero nosotros también decimos,
señores,
cuando Chapman
está hablando
poncha 3.
Un ex-pitcher de grandes ligas que lo siente en su corazón.
Estamos hablando, señores, de el único lanzador en más de 105 años en grandes ligas que ha lanzado la recta 106 millas.
Okay. Nadie lo está criticando. Pero lo que yo quiero que Guajiro Peña acerca, cuando Chapman poncha 3, los primeros que venimos aquí y decimos Chapman poncha 3, que somos nosotros.
No, callo, sí. Cállate la boca, por favor.
Mira, censura y a callar.
El problema es que eso de 105 millas no importa. Busquen el récord de ese ser humano, lo que ha hecho en el pichao y ponchao que tiene en grandes ligas. Nadie se le puede acercar. Eso es lo que hay que buscar y hablar un poquito de eso. Le dieron un jonroncito o dos y tres, no importa.
Guajiro, bueno, estás como...
Estás en lo cierto, Guajiro. La verdad es que de todas maneras no le vamos a quitar el mérito de que lanza por encima de los 100 y que eso también ayuda a su performance, ¿no?
Oye, cada pitcher tiene sus días buenos, sus días malos, su temporada buena, hermana. Hay un pitcher que está considerado uno de los mejores, si no el mejor de la historia. Yo no estoy de acuerdo. Es más, yo tengo mis dudas que debería estar en el Salón de la Fama. Y cuando diga esto, me van a decir que soy herético y sismático. Es Sandy Koufax. Sí. Hay un criterio que dice que el que está en el Salón de la Fama es un individuo que fue dominante durante 10 años. Lo mismo un bateador que un pitcher. Sí. Sandy Koufax, los primeros... vamos a decir, los últimos 5 años fue increíblemente bueno.
Uno de los mejores, sí.
Sí, los últimos cinco años. Los primeros años de Sandy Koufax fueron peor que mediocre y en muchos años muy malos.
Hasta Guajiro Peña le metió línea para ganarle juego. Era
exactamente.
No tenía un estrés,
el criterio de Sandy Koufax lo agarraron porque los últimos años fueron los súper buenos. Si llegan a ser los primeros, nunca nadie se hubieran olvidado ya de Sandy Koufax y nunca estado en el Salón de la Fama. Estaba en el Salón de la Fama con, creo que jugó 11 o 12 temporadas, 5 buenas, todas las otras de regular para mala, y está ahí. Ahora imagínate tú, si dice, bueno, yo le caí a palo, el Guajiro le metió palo a Sandy Koufax, no me digas, sí, pero era antes.
No podía tirar un strike, pero oye, Rafael, pero fíjate, oye esto, Rafael sabe de esto, hay un pitch en Grandes Ligas que fue un escopetero de verdad, en Hall de la Fama, le dieron 500 y pico de jonrones en Grandes Ligas.
Se llama
Robin Robert. Y pero busca los juegos completos que tuvo ese hombre.
No, un montón.
Una falta de respeto.
Él y Steve Carlton, los dos mejores pitchers que tenían los Phillies.
Yo lo imitaba porque daba gusto cuando estaba con el equipo de los Orioles, lo que él hacía ya viejito, era un artista pichando. Pero busca los juegos completos. Los jonrones no importa.
Sí.
Ganaba 10 a 6, le dieron jonrón y qué. Esa es la historia.
Bueno, Víctor, quería decir algo relacionado con lo que dijo Edemio hace media hora.
Sí, pero yo no quiero quitarle el tiempo al segmento de la NBA. Claro, vamos a tener un tercero. Yo repunto en la próxima
La NBA no debería de tener 7 minutos.
Estoy de acuerdo contigo, lo habíamos hablado el otro día aquí, pero...
Y hoy voy a aportar. Seguimos tus pasos. A propósito, hoy tengo algo que aportar que no creo que ustedes dos me la lleguen a robar. Que está relacionado con el baloncesto profesional.
Ok.
Sí, ustedes dos se van a. Sí, mira la cara que ponen
no, suavecito. No, está bien, nosotros estamos. Esta es una mesa abierta, queremos escucharte.
Claro. No todos tenemos la última.
¿Qué le parece? Como yo hoy voy a meter la cucharota, a lo mejor ustedes me la roban. No. Viene el baloncesto profesional de la NBA. No. Peña dice que yo estoy loco. Imagínate tú los pájaros disparándose con la escopeta a los cazadores.
Famosa película.
Rafael y Víctor, viene la NBA.
Bueno, rapidito. Big Bullet firmó un contrato de 2 años y $8.2 millones con los Knicks de Nueva York. Yo sé que esto es una miseria, okay, comparado con lo que ha firmado, pero es lo que hay. Hoy, yo voy a decir una cosa muy rapidito y posiblemente el resto de la semana vamos a hablar de esto. La ESPN hizo un ranking de lo que ellos creían que iba a qué equipo iba a ganar. Van del 1 hasta el final, hasta 30. Yo tengo hasta el 14 porque el 14 es el Miami Heat. Okay. No le voy a dar los números, pero los números los tengo aquí uno por uno. Vamos a dar simplemente la posición. El número uno que ellos consideran que va a ganar los finales de la próxima temporada es los Bucks de Milwaukee. En segundo lugar, los Nuggets de Denver. En tercer lugar, los Clippers de Los Ángeles. En cuarto, los 76 de Filadelfia. En quinto lugar están los Rockets de Houston. En sexto, los Lakers de Los Ángeles. Los Celtics de Boston en séptimo. En el octavo están los Portland Trail Blazers. El Jazz de Utah en el noveno. En el décimo, los Raptors de Toronto. En el onceno, los Warriors de Golden State, okay, los campeones del año antepasado, el equipo de los Nets de Brooklyn, que están súper reforzados, en el número 12, en el 13 están la Escuela de San Antonio, y en el 14 está el Miami Heat. Después dicen la gente que entraron, los que salieron, y por qué creen eso, pero naturalmente eso es un programa largo, posiblemente el viernes tengamos tiempo, cuando no tengamos la dictadura de Pepe.
Pepe no lo escuchó, pero bueno, Rafa, yo tenía...
El Guajiro me estaba jalando la camisa, que le buscara, oye esto, que le buscara lo de Boom Boom Mancini, que ha fallado en 24 turnos al bate. El Guajiro todavía no sabe que estamos hablando de baloncesto.
Oh. Guajiro, estamos en el segmento de la NBA.
El lindo dale en Boom Boom al cine y salió el que llevaba 24 turnos sin batear de ahí, pero bueno.
Listo, play ball.
Bueno, Rafa, yo también tengo la lista aquí y vamos entonces a dejarlo para el viernes, como usted menciona, vamos a tener un poquito más de tiempo, algo prolongado, donde podemos discutir un poco acerca de esto, ¿no? Porque iba a ser un juego en la polémica de hoy, pero bueno, me voy entonces con una tercera opción, ya que vamos a dejar esto para el viernes. Yo sé, pero menos mal que hoy he tenido tiempo de una tercera y que voy a estar aquí todas las 2 horas.
Y para que ustedes vean que en este país las cosas son parejas, en la Liga Femenina del Baloncesto Profesional de la NBA, o sea, la WNBA, han suspendido a la jugadora más sobresaliente de los Sparks de Los Ángeles, Requena Williams, 10 partidos por violencia doméstica. Oh. La policía arrestó a Requena la semana antepasada por darle golpes en la cabeza y jalarle el pelo a su novia. La vinieron a arrestar, la echaron presa y la liga la suspendió 10 partidos.
Bueno, eso te demuestra a ti que la violencia doméstica puede ser de cualquier género a cualquier otro género o del mismo género al mismo género. Mi aporte sobre esto es simplemente una observación. Yo siempre digo lo siguiente, señores, por favor, no hay que apelar a la violencia. Yo no considero de que un hombre tiene que tocar a una mujer. Tampoco considero que una mujer tiene que tocar a un hombre, porque eso no lleva a nada bueno. Y ahora que estamos hablando de dos mujeres, porque eso es lo que tú estás mencionando acá, tampoco. O sea, la realidad es que no hay que apelar a esto, hay que buscar siempre otras alternativas. Sé que como seres humanos a veces no tenemos la paciencia, pero ni que un hombre le pegue a una mujer, ni que una mujer le pegue a un hombre, ni que mujer con mujer se peguen estando en una relación. Esa es la plena realidad.
Rafael, ¿qué tú querías decir?
No, que Víctor dejado fuera hombre contra hombre, pero no parece que esto no le importa mucho.
No, no, Rafa, por supuesto, estoy hablando de claro, eso Víctor, también, estamos hablando
Víctor,
de todo.
No estoy hablando en serio.
Yo sé.
Bueno, ¿cómo se llamaba aquel pelotero venezolano, Frankie Rodríguez, que le cayó a palos a su suegro un
al
día?
Suegro en el túnel del equipo, del estadio, y casi lo mata, y le agarró la cabeza y se la tiró contra la pared. El tipo ya sobrevivió de milagro.
O sea que ahora, la pregunta que yo me gustaría hacerse algún día a un periodista, perdón, a un psiquiatra o psicólogo profesional. Ajá. ¿Por qué los atletas profesionales pierden los estribos tan rápido y le caen a palos a cualquiera?
Yo no creo que eso sea así. Yo creo que el problema es que nadie se entera cuando fulanito de tal, que es contador, le mete un piñazo a la mujer. Claro. Pero si tú eres Bellinger, lo sabe todo el mundo.
Ay, mira, está bateando Bellinger. Qué casualidad que tú dijiste eso.
Porque lo estoy mirando.
Eso es cheating.
La callo. Ella es una de las mejores del grupo.
Sí.
Bueno, ¿sabe Dios cuántas personas aquí en Jayalía? La mujer le dio 40 galletazos a un cubano y nadie se enteró.
No, a mí, una de las cosas,
ni le interesa a nadie,
una de las cosas importantes es que se aplique la justicia, ¿no? Y la justicia no tiene género, no tiene color, no tiene nada. Así que si esta señorita le pegó a su novia, pues ahí están las consecuencias.
Mira, lamentablemente ayer, el domingo por la noche, amanecer ayer lunes, murió en Virginia Beach uno de los grandes boxeadores en todos los tiempos. Y bueno, enseguida el
y le vamos a dedicar
y vamos correcto. A dedicarle hoy un espacio
le vamos a dedicar el espacio Pete, boxeo a Pernell Whitaker. Damas y caballeros, me está diciendo Tom que vamos a hacer el primer breve, pero no se preocupen, regresamos en 7 minutos y medio con más deportes por esta su emisora favorita Radio Martí y al duro y sin guantes.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos y a continuación un boletín de noticias aquí en Radio Martí. Un informe publicado este martes en Cuba señala los problemas que enfrentan los jóvenes en la isla. Yolanda Huelga habló con dos de los coordinadores del estudio.
Un informe elaborado por varias organizaciones de la sociedad civil independiente cubana insiste en que los jóvenes nacionales enfrentan amplias limitaciones en el acceso a la educación superior y al empleo.
Gratuidad no es sinónimo de calidad. Que no tengamos que pagar por recibir una educación no quiere decir que tengamos los profesores adecuados. Las asignaturas están muy atrasadas, no están actualizadas a los nuevos cambios que se vienen dando, ¿no? Como por ejemplo de tecnología, etcétera. Y en cuanto a empleo, una de las problemáticas fundamentales era que el Estado no garantiza empleo.
Explicó la psicóloga bayamesa Quirenia Flores, miembro del equipo que elaboró el reporte a partir de encuestas a 385 jóvenes de las 7 provincias cubanas con mayor población juvenil.
No hay participación de manera legal que no sea aquella que llevan los órganos oficiales.
Ahondó desde La Habana Iván Torres, también participante en el estudio.
Si un joven no pertenece a la Unión de Jóvenes Comunistas, no tiene la posibilidad de participar en las actividades que ellos convocan, digamos de congreso, de evento, de fórum.
La investigación, publicada en el sitio aulasabiertas.net, documenta también la vulneración de los derechos por parte del Estado cubano de 21 jóvenes mediante interrogatorios y detenciones, expulsiones por razones políticas, así como violaciones a la libertad de circulación, de reunión y participación juvenil. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Migrantes cubanos que han estado esperando en la frontera de México con Estados Unidos para comparecer ante las autoridades estadounidenses muestran desconcierto y desesperación ante las nuevas regulaciones para pedir asilo que prohíbe solicitarlo a quienes hayan pasado por un tercer país sin haber pedido refugio. Rafael Martínez Sixto se adentra en este tema.
La noticia llegó de sorpresa.
Nadie lo esperaba.
Juniel es un joven cubano que viajó con su esposa e hijos y espera allí en Ciudad Juárez desde hace 3 meses que su petición de asilo sea procesada.
Es una cosa que es demasiado injusta de parte de esa administración.
Otro migrante cubano, Carlos Agustín Navarro, que con su esposa e hija quiere llegar a Miami para reunirse con su hijo, se siente como traicionado.
Yo he depositado toda mi confianza en el actual presidente de los Estados Unidos, no creo que vaya a ser tan drástico así con todos los emigrantes.
Navarro abriga una esperanza.
Yo pienso que esto cambie en algún momento, el día que me toque el número que tengo puesto ahí, para poder solicitar mi asilo formalmente.
Para Enrique Valenzuela, director del Centro de Atención al Migrante en Ciudad Juárez, la medida de Estados Unidos provocará el aumento de peticiones de asilo allí en México.
Se va a disparar de manera muy importante el número de solicitudes de refugio en México. Entonces, esto implica trabajo adicional para la autoridad migratoria.
Pero Ana Saiz, al frente de Sin Fronteras, que vela por los derechos humanos de los migrantes, afirma que México no puede asumir un compromiso en esta situación.
Cada país se tiene que hacer cargo de sus propias obligaciones en materia de asilo y México pues dista muchísimo de poder garantizar una condición de seguridad para todos los solicitantes de asilo.
Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Por otra parte, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, advirtió el lunes en Washington que Cuba continúa siendo una amenaza a los derechos humanos y a la democracia en el hemisferio occidental. Almagro dijo que Cuba es un ejemplo perfecto de nación cautiva y agregó que la dictadura comunista no solo esclaviza, tortura, asesina, persigue, intimida y obliga a su pueblo a exiliarse, sino que exporta sus prácticas totalitarias al resto de la región. Almagro abordó la amenaza cubana a la región en el discurso de apertura que pronunció en el foro Naciones Cautivas organizado por la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo. Y los senadores Dick Durbin y Bob Menéndez dijeron hoy que el gobierno de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, se niega a otorgarle a los venezolanos la tan esperada protección temporal migratoria, pese a sostener que el país suramericano es gobernado por un peligroso régimen dictatorial. Los legisladores demócratas criticaron la postura del gobierno en respuesta a una carta del director en funciones del Servicio de Inmigración, Ken Cuccinelli, en la que da a entender que por el momento no hay planes de designar a Venezuela como una nación cuyos ciudadanos estarían protegidos por el TPS. Y hasta aquí las noticias. Les habló Damaso Rodríguez.
Arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con el boxeo profesional y tenemos, vamos a un breve resumen de la carrera profesional y amateur de Pernell Whitaker.
Gracias, Pepito. Efectivamente, en la historia del boxeo amateur y profesional, como señaló Pepito, hemos podido ver grandes peleadores defensivos. Y uno de ellos, sin lugar a dudas, fue Pernell Whitaker, quien nació en Norfolk, Virginia, en el año 1984 y murió ayer lunes en horas de la madrugada en su estado natal, en Virginia, exactamente en Virginia Beach, 1964-2009. Sweet Pete, Chicharito, como lo conocimos personalmente, era una persona agradable, simpático, que charlaba con todo el mundo. Era amistoso con la prensa, aunque tuvo sus problemas fuera del ring por manejar a altas velocidades en su estado natal, Virginia, donde recibió multas. Por cosas de la vida y que nadie quiere, lamentablemente, Chicharito se nos fue víctima de un accidente del tránsito en su estado de Virginia, exactamente en la ciudad de Virginia Beach. Al tratar de cruzar una calle en Virginia Beach, en altas horas de la noche del domingo 14 de julio de este año, Whitaker fue impactado por un automóvil y aunque fue tratado rápidamente por paramédicos, falleció en el terrible lugar del accidente. El chofer del auto permaneció en la escena del accidente y cooperó todo el tiempo con las autoridades policiales de Virginia Beach. Pernell gozó de una gran carrera boxística desde que dio sus primeros pasos en su ciudad natal, Norfolk, hasta que se retiró del deporte de los puños en el año 2001. El miembro del Salón de la Fama de Canastota, Nueva York, comenzó desde niño el boxeo. Fue campeón varias veces de los campeonatos Guantes de Oro de aquí de Estados Unidos en 48 y 51 kilogramos. En 1982, con solo 18 años de edad, Pernell se ganó un puesto para representar a la bandera de las barras y las estrellas en el tercer campeonato mundial amateur realizado de forma exitosa en Múnich, antigua República Federal Alemana. El ídolo de Virginia ganó sus cuatro peleas sin ningún problema en Múnich. Mostró excelente velocidad de piernas y manos, buena esquiva, peleaba a la respuesta cuando hacía falta y se destacó siempre por ese boxeo defensivo. Chicharito llegó a la final de los 60 kilogramos en ese evento en Múnich. Le esperaba en la esquina opuesta otro de los grandes en todas las épocas, el zurdo cubano Ángel Herrera, dos veces campeón olímpico, Montreal en 1976 en los 57 kilos y Moscú en 1980 en los 60 kilogramos. Pese a que tuvo su mejor combate ante el guantanamero Herrera, Pernell perdió 3-2. Fue uno de sus 13 fracasos en el boxeo amateur, con 201 victorias, de ellas 91 por la vía rápida. En 1983, en peleas de revancha, Whitaker le ganó 3 veces al cubano Herrera en un tope cubo de Estados Unidos, en un match mundial de retadores y en la final de los Juegos Panamericanos de Caracas, Venezuela, en 1983, en la división de los 60 kilogramos. Y bueno, el olímpico personalmente tuvo la oportunidad de ver esa pelea Herrera-Whitaker. Por si fuera poco, Chicharito también superó a otro cubano, el yumurino Ramón Goyre, en 1984 a nivel amateur, mientras que a nivel profesional, Whitaker derrotó de forma explosiva en 11 asaltos. Pernell había perdido 10 rounds ante el santiaguero de Songo La Maya, Diosbelis Hurtado. Esto fue en Atlantic City, New Jersey, en 1997. En resumen, Pernell ante cubanos ganó 5 peleas y perdió solo una ante Herrera. En 1984, Whitaker fue uno de los mejores peleadores del mundo. Precisamente ese año ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, donde se impuso representando a Estados Unidos. Al concluir las Olimpiadas de Los Ángeles, Chicharito firmó contrato profesional con Lou Duva, su promotor y entrenador durante su carrera de casi 2 décadas. Al lado de Duva, fue campeón mundial profesional en los pesos ligero, superligero, welter y superwelter. Tuvo épicos combates con José Luis Ramírez, el mexicano, Jorge Maromero Páez, otro mexicano fallecido, Azuma Nelson, así como Buddy McGuir, Félix Trinidad, Oscar de la Hoya y Julio César Chávez, con quien empató su pelea en San Antonio, Texas, ante la presencia de más de 60,000 fanáticos. Whitaker fue considerado en el año 1989 el mejor peleador del año por la revista The Ring. También figuró durante 5 años entre los mejores del mundo libra por libra. Tuve la suerte y la oportunidad de conocer personalmente al peleador de Norfolk, sobre todo en 1997, durante la pelea entre Sweet Pete y el cubano Hurtado. Recuerdo que al otro día de la pelea Whitaker Hurtado, el equipo Hurtado, entre ellos su manager René Hill, coincidimos con Whitaker en el aeropuerto de Filadelfia. Y recuerdo que cuando Sweet Pete nos vio, enseguida fue hacia nosotros, abrazó a Hurtado, a quien había derrotado hacía menos de 12 horas, y saludó al resto del equipo de forma cariñosa. Era realmente un caballero. Se nos fue de forma inesperada, si no el mejor púgil defensivo en toda la historia, uno de los mejores. Descanse en paz, Pernell Whitaker, querido y aún recordado por todos los cubanos por sus 4 combates ante Herrera, peleas que fueron vistas en toda Cuba, y aún es recordado Pernell, conocido en el mundo boxístico como Sweet Pete o El Chicharito.
Demio, Wilfredo Gómez y uno de los grandes boxeadores colombianos se enfrentaron aquí en Jayalía y fue un espectáculo. Wilfredo Gómez le ganó la pelea. ¿Cómo se llamaba el colombiano? Tú que tienes buena mano. Tremendo boxeador, pues.
Fue Pitalúa.
Exacto.
Pitalúa.
Tú sabes que ya para terminar el segmento
de boxeo,
hablando de Whitaker,
gracias, Carrillo,
uno de los grandes también de la historia, lo que es George Foreman, sí emitió unas cuantas palabras diciendo de que se había ido uno de los grandes en el arte del boxeo.
Sí.
No viene de cualquiera, viene de George Foreman, un grande también.
Hizo historia realmente Whitaker. Y bueno, el Olímpico puede hablar porque lo conoció también personalmente.
Sí, Rafa, bueno, ¿usted lo conoció personalmente?
Sí, cómo no.
Voy
a decir rápido, ¿no? Porque no lo tengo, pero es interesante. Primeramente, es uno de los individuos más agradables que tú pudieras convencer.
Oh, interesante.
Nosotros, voy a decir cosas aquí que no se han dicho nunca.
Ok.
Mi empresa hizo el Juego Panamericano de Caracas en el año 1983.
Okay.
Lo que llaman llave en mano. Lo hicimos todo. Importamos hasta la papa frita, para que sepa. Nosotros exigimos en nuestros fabricantes, lo que nosotros representáramos, que mandaran un personal técnico para cualquier problema que hubiera durante los juegos se pudiera resolver. Fueron, pero ¿qué pasaba? Cuando llegamos allí, en realidad esa gente estaba ocupado en hacer lo que tenían que hacer, pero la gente de mi empresa en realidad no teníamos mucho que hacer, nos dedicamos, vamos a decir, a relaciones públicas. Y entonces decidimos adoptar los equipos de voleibol y basquetbol de Estados Unidos. Después que terminaron ellos, le dijimos no se vayan, hablamos con los coaches y alquilamos un autobús grande para llevarlos a comer, llevarlos y a enseñarles todos los alrededores de Caracas, cosas de Venezuela, los museos, todas esas cosas. Fue una cosa inolvidable. Entonces, muchachos, ahí estaba en basquetbol, y yo he hablado varias veces, Marco Jordan, estaba Mark Price, Mullins, hay 4 o 5 que están en el Salón de la Fama que están en ese equipo, el mismo equipo que fue el año siguiente a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Muy bien. Y entonces a Whitaker le gustaba una muchachita de voleibol, ¿ok? Y era un tipo fresco, vamos a estar claros, y se metió y dijo que quería ir con nosotros, y nosotros encantados la vida, como era tan agradable, y lo empezaron a fastidiar los basquetbolistas diciendo, ¿qué tú haces? ¿Te gusta fulana? Pero si fulana te lleva toda la cabeza a ti, y lo cual era cierto, porque fuiste con un tipo pequeñito comparado con las muchachas de voleibol. Entonces fue con nosotros, estuvo como 5 o 6 días, fue varias veces a almorzar con nosotros, etcétera, conversamos mucho, y fuimos, yo creo que le pusimos Chicharito, porque Sweet Pea, eso es lo que quiere decir chicharo en inglés, y le pusieron Chicharito, y ya contestaba con Chicharito, la gente decía Chicharito, y ya él sabía que era él. Muy bien, yo me encontré con él de nuevo en el 84, que fui a la pelea, de él. Afortunadamente las peleas todas fueron buenas y las ganó, o sea que ganó oro en los dos. Él no sí sabe los pormenores de las peleas, pero bueno, el caso es que él llegó
uno en Los Ángeles 84,
sí.
De lo más, sí, Los Ángeles 84, y entonces de lo más cariñoso, y llamó a todos los otros a los entrenadores y le dijo, nosotros estábamos, y le hizo los cuentos de Caracas, que para él fue una aventura. Yo me daba cuenta cuán importante había sido para él eso, que se sintió en un país extranjero con un grupo de gente, porque hasta los padres, el padre y la madre de Mark Price, el basquetbolista que tuvo con los Cavaliers muchos años, nos ayudaron y fueron a nosotros para ayudar con los muchachos, porque había muchas muchachas y cosas que nosotros no sabíamos lidiar con ellas muy bien. Entonces, así que ese es el recuerdo que yo tengo de Whittaker, como de eso. Era un artista a la hora, el boxeo que a mí me gustaba, el boxeo de un individuo defensivo, artista, no el tirador de piedra, como digo yo siempre, es decir, un tipo que era un artista en el cine, un gavilán, una cosa de esa,
sí,
era Whittaker.
Era un gavilán, sí.
Exactamente.
Era un chocolate, era un Adolfo
Horta. Exactamente,
un
tipo defensivo que le movía la cabeza, le daba, se quedaba parado, y le tiraba la cabeza y la movía de un lado al otro y no le podía dar, y entonces te conectaba y echaba para atrás de nuevo.
Y
daba gusto, era un bailarín de ballet.
Y yo creo que en parte copió mucho de él, uno de los mejores del mundo y actualmente invicto, Floyd Mayweather Jr. Tiene un estilo parecido.
Yo creo que
es Whittaker, ¿no?
Sí, posiblemente, no hay duda. Y él acompañó el carácter ese que tenía, un tipo agradable.
Sí.
Era el clásico muchacho fresco, tú sabes, se metía esa cosa y se llevaba a todo el mundo.
Yo les prometo que les quedo debiendo el fútbol para la tercera o cuarta media hora, porque estamos hablando de un tema muy, pero muy importante,
sí,
para nosotros.
Sí.
Y un tema que, bueno, ¿quién no quería a Pernell Whittaker? Bueno, quizás los 4 o 5 que noqueó en el ring para arrebatarles los cetros de campeón mundial de boxeo. Pero vamos a seguir hablando de pelota, porque ahora viene una de las secciones favoritas del Guajiro Peña. Put me in, coach. Resultados parciales en el béisbol de las grandes ligas. Varios partidos que comenzaron a las 7. Tampa Bay y los Yankees empatados a una carrera por igual en el tercer inning. Toronto 3, Boston 1 en el segundo. Detroit y Cleveland ganando 5-0 a Detroit en el segundo. Miami y San Diego 3-3.
Oye, Miami hizo 3 carreras de preliminar, ¿no?
Sí, pero se las hicieron inmediatamente. Sí.
Vamos a ver qué hace Harper, señores.
Washington 1-1 contra Baltimore, ese partido en el segundo inning. Y los Phillies por ahora derrotando a los Dodgers de Los Ángeles 3-1, pero está bateando Bryce Harper, que sí, a propósito no le está yendo muy bien este año.
No.
Me atrevería a decir que hasta ahora han sido los peores 4 meses de su carrera profesional en las grandes ligas.
Anoche al picheo de Filadelfia, su equipo le hicieron solamente 16 carreras, 35 en total al picheo del Colorado y a Filadelfia, 19 para San Francisco y 16 para los Dodgers en el primer partido del San Francisco, porque después jugó.
Bueno, ya Harper está haciendo lo mejor que al principio de la temporada, ¿no?
Sí, se ha recuperado.
Pero todavía lo que sea,
pero, pero el Harper que nosotros conocemos, nada
sí
que ver.
No, no solo el que nosotros conocemos, el que la gente estaba esperando, porque la gente piensa, como dice Guajiro Peña, que porque le dan un contrato, lo que va a hacer el tipo es tremendo, porque gana muchos millones. A la hora, los pitchers no saben cuánto está ganando, no le importa mucho.
En este momento está bateando con 2 en base. Dime,
y además, ¿sí? Si el equipo de los Phillies verdaderamente quiere aspirar a ganar la división, Harper es una pieza clave. Por eso lo firmaron. Esa es la plena realidad. Y ahora están, ¿a qué? A casi 10 juegos, 9 y medio del equipo de Atlanta. Hablando del rey de Roma.
La acaba de botar con 2 en base a la parte más profunda del estadio. 450.
No, no para afuera porque hay una pared ahí.
450 pies, su jonrón 17.
Te escuchó hablar.
¿Viste?
Oye, nos estaba hablando.
Ayer contra Crenshaw metió 2 hits y perdieron 16-2. Él coge su racha. Por eso no le, él no es lindo porque le dieran 300 no sé cuántos millones de dólares. Por lindo no se lo dieron. No.
Cepillo, dile a Bryce Harper que por el 10% lo que gana, cada vez que esté bateando, nosotros vamos a hablar pestes de él para que conecte jonrones y hits por todos lados.
No, yo lo que pienso que hicieron el gran negocio y sigo en esa cosa, y el tiempo yo creo que va a dar la razón, fueron los Nacionales de Washington. Porque el que está jugando por él, ya hemos visto lo que vaticinamos, ¿no? Soto, buscan los números de Soto y lo de Harper, verán que Soto está bateando más millones que Harper. Harper se lo está llevando al banco, pero Soto los está bateando.
Bueno, Buehler lo que hizo ahí fue ponerle la pelota por todo el centro y se la puso fácil a Harper ahí en ese último picheo que se la sacó Harper del parque, ¿no?
Filadelfia derrotando a los Dodgers 6-1 hasta ahora, pero es tempranito, uno nunca sabe con este equipo explosivo que tienen los Dodgers. Y yo quiero que Guajiro Peña me diga cuál es el secreto que tienen. Ah, no, mira, ya viene el segmentico de Guajiro Peña. Mejor no lo interrumpo porque si no va y me pega. A continuación, ¿dónde está y qué hacen?
La pelota va y va.
Play ball, Guajiro Peña.
Okay, gracias, Lacayo. Salió una lista de cuántos peloteros cubanos nacidos en Cuba han jugado Grandes Ligas y yo no tengo tiempo para decirlo, pero voy a empezar por la E. Abreu, José Abreu, José Acosta, Mérito Acosta, Rafael Almeida, Luito Alomá, Jonge Alonso, Dariel Álvarez, Ozzy Álvarez, Rogelio Borrego Álvarez, Vicente Amor, Sandy Amoró, Ángel Aragón, Jack Aragón, Ariel Rodríguez, Rudy Arias, Rodolfo, René Arocha, Rolando Arrojo, el señor Arizabel Rosabuena, el señor Joaquín Ascuí y el último en la clase A, Jonge Álvarez, que entró el otro día. Por la B, Denny Bay, Eduardo Bauta, Julio Becker, Esteban Bellán, Yuneske Betancur, Francisco Bueno. Por la C, Jack Calvo, Bert Campanares, Frank Campo, Bernardo Cañizares, José Canseco, Ozzy Canseco, José Cardenal, Leo Cárdenas, Paul Casanova, Alberto Castillo, por Ronnie Castillo, Johnny Céspedes, Haroldi Chama, Jorge Comella, Gerardo Concepción, Santiago Sandalio Consegra, José Contreras, Mike Cuella, Bert Cueto, Miguel Cueto, por la D, Tomás de la Cruz, Miguel de la O, Juan de Lee, Odenzamel de Spaime, Oreste de Estrada, Aleimer Díaz, déjame pasar por otra, me dice cuando tengo que parar, el señor Dani, Juan Díaz y Dani Díaz, Pedro Dibú, Lino Donoso, por la E, Elías, René Elías, Junel Escobar, Bobby Estalello Sr., Oscar Estrada, por la F, Humberto Chico Fernández, José Fernández, Lorenzo Chico Fernández, eso no tiene que ver ni son parientes, pero tienen el mismo nombre, le pusieron Chico a los dos, Osvaldo González, el señor Ángel Fleita, Miguel Furniele, Tony Fosa, Tito Fuente, por la G, Bárbaro Garvey, Odane García, Oñani García, Ramón García, Carlos Gómez, Vince González, Eusebio González, Julio González, Miguel Ángel González y Miguel Ángel González, Miguel Ángel González, eran dos distintos. Tony González, el haitiano, Yosmani Grandal, Fermín Guerra, Ale Guerrero, Yuneske Gurriel, por la A, por la H, Edemi Echavarría, Guillermo Heredia, Adrián Hernández, Belio Hernández, Jackie Hernández, Liván Hernández, Michelle Hernández, Orlando el Duque Hernández, Salvador Chico Hernández, May Herrera, Pancho Herrera, ese es Francisco Panchón Herrera y Daliel Hinojosa. Por la I, José Iglesias, Daniel Iglesias, Enrique Izquierdo, Hansel Izquierdo. Por la L, Jorge Lauserique, Raudel Lazo, el señor Isidoro León, ese es el tiempo, Marcelino López, José Ramón López, Adolfo Luque, por la M. Aquí tiene la noticia que por donde busquen por la M, que los en Grandes Ligas los americanos se llevaron toda la M. Por la M, Héctor Maestre, Conrado Marrero, Me avisa cuando termine. ¿Cuánto me queda?
Tú sigue leyendo que vas a escuchar la música.
Tengo tiempo, cantidad, dice. Bueno, el señor Eli Marrero, Armando Marzán, Leones Martín, Héctor Martínez, José Martínez, Martín Martínez, Rogelio Martínez, Graviel Tony Martínez, Yuneske Maya, Orlando Marfala, Ramón Mejía, Marcelino Mendoza, Antonio Tony Menéndez, Oreste Mini Miñoso, Ariel Miranda, Juan Miranda, Willy Miranda, Joan Moncada, Aurelio Montiagudo, René Montiagudo, Manny Montejo, Kendry Morales, Daniel Morejón, Julio Mojorene Jiquí. ¿Tengo tiempo todavía? Ah, sí, me falta un mundo. Pero me falta un mundo, son como un mundo de peloteros. Hola, N. A Díaz Nieto. Este muchacho le pusieron el nombre malo. Chole Naranjo, el Gonzalo. Pusieron Laza por el Gonzalo Naranjo. Rafael Noble, Blamirín Núñez. Polao, Tony Oliva, Héctor Olivera, Tony Ordeñana, Mosquito, Rey Ordóñez, Eddie Oropesa, Bill Ortega, Oliverio Ortiz, Roberto Ortiz, mi ídolo, Regino Otero, Polapey, voy a terminar aquí Polapey, Rafael Palmero, Emilio Palmero, Camilo Pascual, Patato Pascual, Carlos Paula, Carlos Pedro, Brian Peña, Orlando Peña, Tony Pérez, Leo Posada, Ariel Prieto y Yaciel Puig. Voy a terminar y mañana seguimos con estos peloteros que nacieron en Cuba. Si falta alguno, es culpa de Major League que me mandaron esta nota aquí y me la sacó alguien. Así que mañana voy a seguir con los demás. Terminamos por la P, acuérdense. Cógelo, lo callo. Así que los peloteros cubanos, puede ser que haya alguien que se haya escapado en esta lista, pero es una cantidad. Y yo me pregunto por qué por la M hay tantos peloteros cubanos en Grandes Ligas y americanos. Cuando yo busco en la enciclopedia, qué barbaridad de los peloteros americanos con el apellido M. ¿Por qué será?
Martínez.
Si yo tengo un hijo, el próximo le voy a poner Eduardo M, no M.
Ok, tenemos para las 8:30 un amigo del Guajiro, que pensamos tenerlo para las 8:30. No se pierden eso.
Esa es la voz de Carrillo, que siempre lleva una noticia.
Así
Carrillo,
es.
¿Cuál es el último texto que tú tienes, mijo?
No, hay, la gente no nos están escribiendo. Por favor, nos pueden escribir deportes@ si quieren por ahora, bbg.gov. Por favor, deportes@bbg.gov. Ahí paso el micrófono a Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Enseguida regresamos con otra media hora de Al Duro y Sin Guantes, pero nos vamos a las noticias por esta su emisora favorita, Radio Martí. Pero no se preocupen, vamos a tener tenis. Vamos a tener también sección olímpica, Talking Baseball y polémica con Víctor cuando regresemos.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, El Revoltillo, con Gilberto Reyes. Y a las 11, Tras la Noticia, con Cari Roque. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
8 en punto de la noche, tiempo de noticias en Radio Martí. La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, envió este martes una carta al ministro del Interior de Cuba, Julio César Gandarilla, solicitando la liberación del periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre, detenido desde el jueves al salir de la sede de las Damas de Blanco en La Habana. A propósito de la misiva enviada al titular cubano por dos altos ejecutivos de la entidad defensora de la libertad de prensa, opina el representante de la CIP en Cuba, Henry Constantín.
Sí, bueno, esta carta fue redactada y ha sido enviada la firma María Elvira Domínguez, la presidenta centroamericana de prensa, que está dirigida, bueno, como hacen ellos en todos casos, no solo en el caso cubano, en cualquier caso de todas las Américas, está dirigida siempre a una autoridad, digamos, pertinente en que tenga que ver con los problemas que enfrenta un periodista. En este caso, bueno, el ministro del Interior cubano, el vicealmirante Gandarilla, que es el definitivamente el responsable, al menos responsable militar máximo de lo que le ocurra y de lo que le ha ocurrido.
La Sociedad Interamericana de Prensa advierte en su misiva al titular del Interior cubano que tener a una persona detenida sin debido proceso, sin orden judicial y mantener desinformada y en estado de zozobra a la familia y colegas sobre su paradero constituye una severa violación a los derechos civiles, los derechos humanos y, en este caso, a la libertad de prensa y el libre ejercicio de la profesión. Y continúa deteriorándose la salud de la presa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, quien fue trasladada la pasada semana a la sala de penados del antiguo hospital Covadonga en La Habana. Cruz Miranda permaneció en un hospital de Ciego de Ávila más de 2 meses sin que mejorara una afección contraída en la prisión de mujeres donde cumplía su sanción. Radio Martí conversó con Clara de las Mercedes Cisnaga, su hija, quien la visitó ayer lunes.
El lunes, para mí, ella está en la sala de penados. Los granos ya se le han secado un poquito, pero todavía le sigue la fiebre y la riquera tiene vómitos. La hemoglobina le bajó ahora 6,6. Y los vómitos y la hemoglobina que le sigue, que la gente la tiene muy debilitadita, porque ahora en vez de subirle le bajó. Ella la tenía un 7, ahora le bajó a 6. Ayer la llegaron para hacerle unos análisis y iban a ponerle tratamiento. Es como si fuera en la prisión, es de la visita de 10 a 12 y ya pasar 3 personas nada más, cada 10 días. Cuando la vi mal, estaba hablando enredado, nada tiene vómito, estaba mal, yo no la vi bien.
La dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda fue sancionada en el año 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel bajo el supuesto delito de amenaza. Comenzó a cumplir la sanción en la prisión de mujeres de Guatao en La Habana hasta que fue trasladada a una prisión en la provincia de Ciego de Ávila. Y en su libro La intervención de Cuba en Venezuela, una ocupación estratégica con implicaciones globales, María Berlau, directora del Archivo Cuba, dice que la devastación en Venezuela se deriva de un plan de integración completo forjado por Hugo Chávez y Fidel Castro, de naturaleza ideológica, política, militar, económica, judicial, sociocultural y que también abarca información y comunicaciones. Michelle Sagué habló con la investigadora.
Esta semana sale a la luz el libro La intervención de Cuba en Venezuela, una ocupación estratégica con implicaciones globales, de la directora ejecutiva de Archivo Cuba, María Berlau. En el mismo, ella describe cómo Cuba ha esencialmente ocupado Venezuela, no con fuerzas militares, sino por medios asimétricos.
Lo que quiero decir es que no se trata de la presencia física de Cuba en Venezuela solamente, sino que se trata más bien del control y el dominio que Cuba establece en Venezuela mediante una serie de mecanismos que ellos han logrado imponer por el plan de integración completa que Chávez y Fidel Castro diseñaron para los dos países. Especialmente a través del control, no solo de las decisiones de tipo de defensa y seguridad y la presencia en la inteligencia militar, etcétera, sino especialmente del control de la información y las comunicaciones, que es censo.
La investigadora trata de explicar cómo Cuba, país técnicamente en bancarrota y un territorio 8 veces menor, con un sistema comunista fallido, coloniza a un país que tenía las mayores reservas de petróleo y era una democracia pluripartidista con una de las mejores economías de América Latina.
Yo describo, por lo menos lo que yo percibo, que son las ventajas comparativas de Cuba, que es su aparato de inteligencia y de propaganda, que se fundamenta en las posibilidades que le da un sistema totalitario, donde no tiene que rendir cuentas, que tiene una serie de prebendas que no tienen otros estados, ni aún democracias débiles, y que es capaz de usar a sus ciudadanos como armas, ¿no? Como Cuba hace, que explota a sus ciudadanos, que es su primera fuente de ingresos, es la explotación de los ciudadanos, que los exporta masivamente para producir dinero para el régimen. Y eso es lo que yo creo que explica por cómo Cuba logró esto y por cómo sigue siendo Cuba una amenaza a la región.
El libro La intervención de Cuba en Venezuela, una ocupación estratégica con implicaciones globales, se publica esta semana en Amazon, en inglés y posteriormente en español. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sade.
Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le hemos acompañado Héctor Carrillo, Efraín García y Ariane González. Continuamos con Al Duro y Sin Guantes.
Ahora con el tenis profesional arranca la tercera media hora y aquí está Víctor González.
Sí, señor, estamos en el mundo del tenis y ya todos saben que Wimbledon se acabó. Tenemos un campeón masculino que es Novak Djokovic y también femenino que es la señorita Halep, ¿no? Pero bueno, el próximo torneo importante de Grand Slam viene siendo el US Open, que se va a realizar del 26 de agosto al 8 de septiembre. Eso va a ser aquí en Nueva York. En esta nación bella, y va a ser en el norte de aquí de Miami. Por supuesto, hay otros torneos que hay entre cada Grand Slam, ¿no? Por ejemplo, el 22 de julio al 28 se va a jugar el Hamburg Open. En Alemania va a haber otro, en Gstaad, Suiza, en Atlanta, USA. En fin, hay otros. Pero quería comenzar resaltando lo que hicieron una dupla de colombianos, ¿no? Juan Sebastián Cabal y Robert Farah fueron recibidos con honores por el presidente Iván Duque, quien los condecoró hoy lunes, 2 días después de convertirse en los primeros tenistas colombianos en alcanzar un título en dobles de hombres en torneo de Grand Slam. Esto es un gran hito no solamente para Colombia, sino también para Latinoamérica, ¿no? Bueno, Cabal y Farah fueron recibidos en la Casa de Nariño por el mandatario, quien les entregó la Gran Cruz del Orden Nacional al Mérito. Los tenistas vencieron el sábado en la final de Wimbledon a los franceses Nicolas Mahut y Edgar Roger Vasselin por 6-7, 7-6, 7-6, 6-7, 6-3 en un duelo que duró casi 5 horas. Significa que fue reñido, ¿no? La pareja reclamó así su cuarto trofeo del año. Con el triunfo que tuvieron el fin de semana, se colocaron por primera vez en su carrera números uno del mundo. Son los primeros números uno del mundo de dobles de habla hispana en 30 años, desde que lo fuera el español Emilio Sánchez en 1989. Y bueno, eso yo lo quería resaltar porque no había tenido tiempo ayer de mencionar lo que hicieron estos muchachos, ya que me concentré más que todo en los sencillos, en los singles, tanto en el masculino como en el femenino. Luego de la ceremonia que tuvieron estos dos deportistas, tuvieron un breve encuentro privado con el presidente Iván Duque, así que han hecho a una nación muy orgullosa y de verdad que lo felicitamos. Por parte de Halep, ¿no? Está de regreso a casa la enorme, la tenista, ¿no? Esta tenista que ha puesto a Rumania en, perdón, a su país, no Rumania. Lo que pasa es que esta chica, sí, la rumana, perdón, será la abanderada olímpica de Rumania en Tokio 2020. Estamos hablando que ya se consagró en Wimbledon y, bueno, suma otro motivo de festejo, ya que esta ex número uno será la abanderada olímpica de Rumanía en Tokio 2020. En Londres 2016 fueron 4 los tenistas que lideraron a sus delegaciones. Estamos hablando que Rafael Nadal lo hizo por España, Caroline Wozniacki de Dinamarca, lo hizo también Andy Murray de Gran Bretaña y Gilles Muller de Luxemburgo. Halep también recibió la Orden de la Estrella Rumana, la mayor distinción que ofrece el país europeo. Y bueno, por último,
la justicia francesa ha abierto una investigación sobre un presunto fraude en los resultados de partidos de tenis en torneos profesionales disputados en varios países europeos. El diario deportivo L'Equipe contó que la Fiscalía Nacional Financiera de Francia ha puesto en marcha una investigación preliminar por los cargos de corrupción deportiva, asociación de malhechores y blanqueo de corrupción en banda organizada. Y es importante que hagan esto para que no haya fraude, señores. Estamos en contra de los fraudes. Claro, esto es un presunto fraude y por eso está bajo investigación. Pero queremos de que todo esté limpio en los deportes para que podamos disfrutar y nadie se meta en ningún tipo de problemas. Así que exista pura limpieza en todo tipo de deportes. Pepe. Hasta aquí.
No, Víctor, te quería apuntar una cosa.
Sí.
Que yo, como dice, tengo más años viendo estos eventos, sí. Evidentemente. Hay una cosa que a mí me ha llamado la atención siempre, que es que los dobles es algo que nadie le da mucho crédito. Y para mí es una cosa tremendamente difícil ganar un partido, sobre todo a este nivel, ¿no? De dobles en tenis. El doble no solo tú tienes que ser muy bueno, tú tienes que coordinar con tu compañero o compañera cuando son mixtos, ¿ok? Y yo te diría que es como si en natación la velocidad y el nado sincronizado fueran el mismo deporte. Sin embargo, todo el mundo se enfoca en los singles, o sea, los sencillos, nunca en los dobles. Naturalmente, este triunfo de estos dos muchachos colombianos, a mí no me pasó desapercibido porque tuve a alguien que me entró y me dijo, ¿sabes lo que pasó? Lo tengo muy cerca.
Al Olímpico le encanta.
La vocera del deporte colombiano, sí. Lo tengo muy cerca.
Yo también me pregunto, Rafa, ¿por qué? ¿Por qué esa diferencia entre los sencillos y los dobles, no? Porque verdaderamente sí. Estamos hablando de que es Wimbledon y aquí estamos resaltando a estos dos colombianos como si hubiesen sido cubanos o venezolanos, Cabal y Farah.
Naturalmente, es un triunfo para todos nosotros.
Exactamente. Pero yo también me he rascado la cabeza preguntándome por qué no tiene, digamos, la misma connotación que tienen los sencillos.
No, muchas veces pasan desapercibidos. Exacto. Una sí, cosa que te digo, para mí es un esfuerzo doble. Tú tienes que ser muy bueno y tienes que llevar bien, y tienes unas decisiones instantáneas que tomar quién va a golpear la pelota.
Pero tú sabes que en las Olimpiadas sí se le da la misma atención, porque inclusive el dobles es un deporte de medalla a nivel olímpico. Sí, es más, en las últimas Olimpiadas, Rafael Nadal y, perdón, se me olvidó, su compañero de equipo, ganaron la medalla de oro tenis doble masculino para España y Rusia la ganó en el femenino. Así que por lo menos las Olimpiadas sí lo ven como un deporte igual que el sencillo.
Así es. Y hay una cosa interesante. Muchas veces los que son expertos en doble no son tan buenos en sencillo y viceversa.
Yo creo que ese es el problema y yo considero que como hay mucho más fama en los jugadores que juegan sencillos, pues si ganaran un poco más, por ejemplo, y si se reunieran otros grandes, digamos, y hacen una dupla, posiblemente tuviera un poquito más de auge, pero
no es así. Lo dice el Olímpico, no siempre, aunque tú seas Nadal y Djokovic, no quiere decir que te vayan poniendo en dobles.
No, porque por supuesto tiene que haber un ajuste.
Hay que tener reflejos totalmente distintos. Sí, es más, yo vi una jugada del match este que estaba hablando Víctor, y hubo, claro, fue sin querer. Correcto. Hubo una jugada que, no sé si fue Farah, que pegó un raquetazo, que el francés no tuvo tiempo de reaccionar y le dio un pelotazo en la nuca y lo tumbó como por 5 minutos.
Estás mucho más cerca de la red, de la net que separa los dos lados.
Estás ahí a boquejarro, es una cosa tremenda.
Sí, así mismo. Y lo tumbó por 5 minutos, tuvo que venir el médico y todo a darle asistencia. Luego, claro, se recuperó porque es tenis, no es un pelotazo de béisbol. Pero de cualquier manera, duele.
Duro. Sí, pero viene a 100 millas por hora, ¿sabes?
Sí, muchacho.
Muy bien, Rafael, ¿qué te parece si ahora continuamos hablando de este tema tan maravilloso que son estos deportes olímpicos de tenis con justamente tu sección? Viene la sección olímpica. Bueno, Rafael, tú eres el abanderado.
Bueno, vamos a hablar de un deporte olímpico, pero no va a ser el tenis. Ya yo lo que sabía de tenis, se me acabó el tenis mío. Muy bien, pero Edemio presentó con mucho tino y mucha información y mucho estudio la historia sobre un boxeador bueno, un boxeador de buena persona, un muchacho buena gente. Yo le voy a hablar de un miembro del boxeo también, pero este no es tan buena gente. voy a hablar de Gafur Rakimov, que acaba de renunciar como el presidente de la Federación Internacional de Boxeo Amateur, la AIBA, después de 18 meses de tumultuosa actuación en lo que es la federación. Él dijo que él tiene la necesidad urgente de continuar su presencia en el proceso de defensa de su caso, que está relacionado con acusaciones politizadas de política en contra de él. Él quiere limpiar su nombre, este individuo, y no le está gustando mucho. Quiere limpiar el nombre por haber sido incluido en la lista del Tesoro de Estados Unidos en las sanciones, como, hasta voy a citarlo entre comillas, uno de los líderes criminales de Uzbekistán, ni más ni menos. Vaya, no es uno cualquiera. Es un gante con toda la barba, según lo que es el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Entonces es una carta que aquí tengo la copia exactamente de la carta que la mandé al Comité Olímpico, una copia fotostática con la firma de Gafur, okay. Y pone, claro, una serie de justificaciones, dice que es una acusación política. Este es un hombre, un hueco de 67 años, él bien sabe mucho de este caso, okay. Y le mandó esta carta al Comité Ejecutivo de la AIBA, okay. Y este hombre, habían pasado una ley, que la había pasado él con el apoyo de los que estaban con él, en que él podía regresar a la presidencia sin elección. O sea, podía renunciar y cuando le dio la gana, no importa quién estuviera ahí, él podía regresar. Y me dice que el clase de reglamento ese. Bueno, se reunieron la gente de la AIBA y dijeron no, y la eliminaron. Y entonces le sugirieron que ya que estaba limpio eso, que renunciara. Y el hombre, una carta que tengo antes, julio 15, renunció y da una serie de motivos que es lo que más o menos ha hablado. Okay. Dice que la organización aprobó la moción de mandarle una carta a Rakimov urgiéndolo a que renuncie permanentemente para aclarar la vía para nuevas elecciones. El mes pasado la AIB llamó a un congreso extraordinario en noviembre 15 en Lausanne, donde Rakimov, el sucesor de Rakimov va a ser elegido. Esto va a ser en noviembre 15 de este año. La AIB va a ser todavía...
Seguimos bien, con Rafael, el olímpico, bueno, en su segmento.
Rafael, si quieres toma un poquito de agua, ¿eh?
Claro.
Rafael, estoy mostrando aquí a Víctor los dos raquetazos que sufrió el pobre francés en la cabeza durante los dobletes. Ya van tres veces que se tumban por raquetazo. Hay que tener unos reflejos, mira esto.
Suele suceder más en los dobles.
¿Dónde fue este? ¿No viste dónde fue este? Este raquetazo que le dio.
En el estómago bajo.
Bueno, les agradezco la pausa para poderme recuperar.
Sí, adelante. Y,
la AIBA va a ser manejada interinamente por el presidente Mohamed Mustasane hasta que el Congreso, que solamente tendrá lugar si la AIB conseguía el dinero para hacerlo, lo cual me luce una cosa bastante, vaya, fulastre, diríamos, en criollo, porque el Comité Olímpico Internacional, para ayudar el proceso, debería financiar este congreso que no debe costar tanto dinero. Okay, pero así está la cosa. El hombre renunció, ya no puede volver porque la ley que tenía para que pudiera volver cuando dio la gana la quitaron. Y evidentemente este tipo tenía una organización ahí más o menos mafiosa. Bueno, eso es lo que tenemos hoy en la parte olímpica.
Muchísimas gracias, Rafael. Y a continuación, bueno, no sé si hay tiempo. No va a haber tiempo para Talking Baseball. Así que vamos a darle a Efraín un segundito para que logre encontrar la próxima musiquita.
Lo del suavecito.
Dice que lo tiene. Uh-huh. Dice que lo tiene.
Polémica con Víctor. El Guajiro Peña dice que él está listo. ¿Sí? Que ya afiló el machete, que tiene los guantes de boxeo, que se puso el casco y que está listo para el sparring.
Yo nunca he visto una persona tan lista y tan relajada como el Guajiro Peña en este segmento.
Sí. Para luego no decir nada. Para luego no decir
Pero ahora
nada.
Cuando venga uno de los mejores peloteros cubanos de todos los tiempos, Guajiro se va a
hablar. Cuidado, suavecito.
Sí, señor.
Oye, estamos a Guajiro Peña.
El equipo de los Dodgers ya tienen cuatro carreras a Hong Kong.
Sí, señor. Sí, señor. Sí, 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 sí. Sí.
Perdón, Rafael, ¿qué decías? ¿Qué decía, Guajiro
que
Peña?
Le preguntamos a Guajiro Peña qué pensaba de esto que dijimos, y me dijo, a mí me es inverosímil.
Bueno, vamos a entrar en materia prima. Los dos primeros temas que tenía ya lo tocamos hasta cierto punto, y a veces volver a repetir lo que ya se dijo es como que un poco aburrido, ¿no? Así que vamos con la tercera opción. Vamos a hablar acerca de la NFL, señores, que está aquí a la vuelta de la esquina, especialmente la pretemporada. Cuatro partidos de pretemporada siguen siendo demasiados para Roger Goodell. El comisionado de la NFL había reiterado este año su deseo de reducir el calendario de pretemporada. La NFL ha respaldado por mucho tiempo la idea de reducir el calendario de pretemporada a cambio de expandir la campaña regular a 18 encuentros. Según el comisionado de la NFL, bueno, este señor no cree que cuatro partidos de pretemporada sigan siendo necesarios a fin de prepararse para la campaña, para evaluar a los jugadores o desarrollarlos más. Entonces, señores, yo le pregunto a ustedes, ¿estarían de acuerdo con reducir los juegos de pretemporada para expandir la campaña a 18 juegos?
Yo creo que sí, porque los centros de entrenamiento de los equipos de fútbol americano comienzan bien temprano. Son entrenamientos sumamente fuertes, señores, que trabajan realmente mucho. Los quarterbacks trabajan constantemente en el campo de entrenamiento. Yo creo que con tres partidos en una temporada regular, uno a la semana, serían bastante buenos. Y extender eso le daría 18 partidos a los fanáticos, sería muy bueno. Y si tenemos en cuenta, señores, que en este país el fútbol americano no es un deporte, es una enfermedad. Cada día, en cualquier lugar que se realizan los encuentros, vemos los estadios a plena capacidad. Y por si fuera poco, yo que he tenido la posibilidad y la suerte de ir a algunos partidos de fútbol americano, sobre todo cuando se juegan en el Dolphin.
No sabía que te gustaban los partidos de fútbol.
Sí,
americano.
Sí, he ido. Pero déjame decirte, cuando yo he ido por embullo, los partidos, por ejemplo, que han comenzado a las 4 o 5 de la tarde, te estoy hablando ya hace muchos años, hace 20 años. Yo viví en esa época en Broward, en Sunrise, en Tamarat, y bueno, tenía vecinos que eran fanáticos al fútbol americano. Comprendo. Y nos íbamos a las 10, 11 de la mañana. Tengo un amigo que es venezolano que llevaba en su camioneta un barbecue grandísimo. Yo cooperaba, digamos, con dos paquetes de carne, llevaba filete, yo llevaba pollo, el otro día, y lo que hacen ahí, bajan todo y empieza todo el mundo a hacer barbecue. Los muchachos jugaban béisbol, jugaban fútbol americano, y es bastante familiar. No sé si ustedes han tenido esa oportunidad. Cuando tú llegas a las 11 de la mañana, ya casi todo está instalado. La gente, los americanos sobre todo, ¿no? Porque los 90% son fanáticos americanos o cubanos-americanos han sido aquí. Pocos cubanos que bueno, han llegado recientemente, llevan años aquí. Pero más bien es una fiesta familiar. Ya cuando los fanáticos entran al estadio a las 3 de la tarde, 3 y pico, como decimos en Cuba, ya van en nota. Se tomaron unas cuantas cervezas, almorzaron, disfrutaron. Y es más bien una fiesta familiar, ¿no es así, Olímpico?
Sí, yo tuve esa etapa también, cuando los muchachos eran más chiquitos, en la época de los Dolphins.
Sí.
Yo terminé con Don Chula, como muchos aquí, que íbamos, bueno, nosotros en temporada que fuimos a todos los juegos de los Dolphins. Okay.
Wow, Rafa.
Y teníamos, como teníamos, relatamos en construcción, teníamos relaciones con muchas compañías que tenían season ticket y siempre nos invitaban. O sea, la mayoría de las veces íbamos a muy buenos asientos y no pagábamos.
Rafa, ¿esto comprendía qué década? Para tener una idea.
Eso fue en los 70, por ahí.
Cuando los Dolphins eran extremadamente relevantes y uno de los equipos más importantes de la liga.
Los Dolphins eran no solo eran muy buenos, es que eran así un es. Equipo buenísimo, agradable, sí, simpático, señor. Y aquí había una cosa muy grande por los Dolphins. Señor. Los Dolphins han decaído completamente, no solo en la calidad del fútbol, y lo que es el llevar al equipo es lo peor que ha caído, o sea, claro, la parte administrativa y de los dueños. Sino también en la popularidad, como es natural. Claro, yo el fútbol me he olvidado de él, en realidad yo ahora... Claro. Estaba haciendo durante la temporada de fútbol y tenía que buscar porque ya estaba fuera completamente de eso. En esa etapa yo todavía tengo, nosotros teníamos inclusive ponchos para cuando llovía, con el nombre de los Dolphins, de las compañías, de que nos daban, etcétera. eso en mi casa era una cosa de temporada de fútbol, íbamos allí. Y efectivamente, nosotros nunca llevamos barbecue ni nada. Esa
no llevan carpas ni barbecue. ¿Eh?
No.
Pero sí, porque usted iba un poco más tarde.
A uno de esos íbamos y almorzábamos allí afuera.
No hacían carne asada.
Ajá, bueno. No, lo hacían ahí y nosotros íbamos invitados.
Rafa, ¿y usted está de acuerdo con reducir, estaría de acuerdo con reducir los juegos de pretemporada para expandir la campaña?
Sí, estoy de acuerdo por más o menos lo que está diciendo Edemio, ¿no? Sí. Eso, una cosa, no hace falta esos juegos pretemporada. Los juegos, los equipos pretemporada, se entrenan ellos aparte. Correcto. Del juego. Eso.
Además juegan entre sí, equipo A contra equipo B, defensa contra ofensa.
Y los ellos, porque los equipos, el roster de los equipos, es muy grande, no es como la pelota que hay sus 25.
No, aquí son grandísimos.
Pero yo les tengo malas noticias para las aspiraciones de ustedes. Yo el domingo por la noche publiqué los titulares para martinnoticias.com y el segundo titular fue que el sindicato de los jugadores profesionales de la NFL rechazó una oferta de los dueños de expandir la temporada regular a 18 partidos, aunque se juegue solamente tres de postemporada.
Claro, la razón viene siendo, perdón, Edemio, es simplemente esta, hasta cierto punto ellos están escuchando a los jugadores que se resisten porque citan temas de seguridad, ¿no? Y un deseo de recibir compensaciones adicionales por jugar una temporada regular más larga.
No, es que le van a pagar a los jugadores, señores, el mismo salario. Digamos, si el Olímpico firma por 10 millones con los Dolphins, juega 16 partidos, va a ganar ese dinero. Y si juega 18, también va a recibir ese mismo contrato monetario. Por lo contrario, el equipo, la gerencia, todo el mundo, entonces, si juegan dos partidos más en casa, siempre hay televisión, el lleno total, se ganaría más dinerito.
¿No? Ahora, eso no muere ahí, Pepe.
No,
esto siempre
no
va a volver
a
resurgir por lo que dijo Pepe y por lo que estaba apoyando Rafael.
No, esto se va. Mira, eso es lo que ellos tienen que decir, es lo que yo hubiera dicho.
Exacto.
Ahora, las cadenas de televisión están haciendo los numeritos ya. Ustedes saben cuánto genera dos partidos de temporada regular extras en la NFL todos los años.
No tengo la cifra, dime, Pepito.
No, miles de millones de dólares.
Uh-huh. Ah, bueno, pero eso lo sabe todo el mundo.
Sí, por eso. Claro, los jugadores van a querer su porcentaje.
No, Edemio, lo que te pidió es una cifra exacta.
No. Vamos a decir 7,000 millones de dólares.
Tremendo billete.
En ganancias. ¿Ok? Un partido en casa y un partido fuera
de
casa.
Eso es el producto, con dos partidos más para cada equipo, es el producto interno bruto de qué país.
No, y además que, señor, la temporada 16 juegos es muy corta. En realidad muy corta, solamente 16 juegos.
Sí. Y antes era 14, imagínate tú.
Sí, exacto.
En los 70, cuando Don Shula.
Mira los 150 y pico a 162 en Grandes Ligas.
Me están diciendo que vamos a hacer el tercer breve. Van a poner promocitos, ¿verdad, Efraín? Van a poner promocitos. Regresamos en 4 minutos. Para la cuarta parte de Al Duro y Sin Guantes. No se vayan.
Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. El análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Diamondbacks de Arizona.
Soy Dani Grandal.
Ale Guerrero.
Ronel Castillo.
Soy Yasiel Puig por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 4 p.m. Cerveceros versus Diamondbacks. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030.
en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
En el ámbito noticioso tendremos ya una denuncia sobre la situación de un preso político.
Martí es para ti, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Bueno, ayer les estábamos hablando del Campeonato Mundial de Fórmula 1, pero hubo otra carrera durante el fin de semana que cualquiera que sepa un poquitito de los deportes motorizados estaría interesado en el Campeonato Mundial de Autos tipo Indy, que se celebró la más reciente rama del Campeonato Mundial en Toronto, Canadá, durante este pasado fin de semana. Y el 14 de julio se celebró la carrera en Toronto, el Gran Prix canadiense, triunfado número uno por el piloto francés Simon Pagenaud. Imagínate tú, mira, Guajiro, como yo pronuncio los apellidos oye, franceses. No, Simon Pagenaud. Bueno. ¿Ok? Para que tú veas. Hay como 10 consonantes y hay muchas, muchas letras en eso, pero vamos a dejarlo ahí. Scott Dixon, ese sí lo puedo pronunciar bien. Terminó en el segundo lugar. Alexander Rossi en el tercero. Joseph Newgarden, Felix Rosenquist, James Hinchcliffe y por último Colton Herta. Estos fueron los mejores 8 en la más reciente carrera. La próxima etapa del Campeonato Mundial de Fórmula de Indy, Guajiro, pórtate bien, se va a celebrar en Iowa, dice de mío, qué raro, el 20 de julio, o sea, justamente este fin de semana que viene. Las festividades comienzan el viernes con las prácticas, el sábado la clasificación, no, el sábado es la carrera, mira tú qué interesante. Ni siquiera. Ok, las prácticas son el viernes y la clasificación es el viernes y la carrera es el sábado. Muy interesante. Y en lo que respecta en la general, Joseph Newgarden con 434 puntos está al frente del Campeonato Mundial de Indy. Alexander Rossi en el segundo puesto, solamente 4 punticos detrás. Esto está muchísimo más interesante que el Campeonato Mundial de Fórmula 1, que Lewis Hamilton ya prácticamente lo tiene conquistado. Aquí, entre los primeros 5, los primeros 6, todos tienen más de 300 puntos y cualquiera lo puede ganar, incluyendo el japonés Takuma Sato, que está en el tercer lugar, Will Power está en el quinto, Scott Dixon en el cuarto y Simon Pagenaud en el tercer lugar. En el calendario, además de Iowa, hay que esperar un poquito más, el 28 de julio, donde se va a celebrar en Ohio. Aquí dice Mid-Ohio, Guajiro. Eso queda entre Cleveland y Cincinnati, Mid-Ohio, para que tú veas, Columbus. Y luego los Poconos de Pensilvania el 18 de agosto. Muy bien, hasta aquí la sección de motorizada. Y tenemos a Cuban Red Sox en línea, ¿verdad? Con la próxima sección del día, Descarga Deportiva. Están diciendo que tenemos hoy dos personas con nosotros, Tani Pérez y Cuban Red Sox desde Holguín.
Tremenda noticia, papito.
¡Wow! No lo puedo creer. Buenas noches, caballeros. Están al aire en vivo.
Sí, un abrazo, Lacayo. Un abrazo para ti, para Edemio y para todo el colectivo de Alduro y Sin Guante, que esta noche, bueno, han estado dándonos, como siempre, la información actualizada del mundo del deporte. Sorprendente para Víctor, sí. La victoria del dúo el colombiano en Wimbledon. La verdad que es un gran triunfo para Latinoamérica.
Sí, buenas noches.
Pero, sí, señor. Buenas noches, Cuban Red Sox.
Bueno, no está solo Cuban Red Sox. No. Sí. Está el miembro del Salón de la Fama, Tani Pérez, también en línea.
Me imagino que esta va a ser una noche que Cuban Red Sox no va a olvidar durante toda su vida. Poder compartir, poder charlar, poder conversar con el miembro del Salón de la Fama, Cooperstown, ese señor que responde al nombre de Atanasio Tani Pérez.
No, y Tani tampoco lo va a olvidar, ¿viste?
Buenas noches, Tani.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Sabroso por acá.
Muy bien, Tani, déjame decirte antes de nada que el señor de la foto que le mandaste dice que eso es lo más lindo que le ha recibido en su vida, que te diera un millón de gracias. Y el chiste que te puse con el texto, que cuando inviten al Boston a jugar en Londres, van a decir, no. Porque le han dado una paliza a los Yankees de Perú.
Tremendo, no, pero fue largo los juegos, pero se disfrutó, la verdad que fueron un poquito largos.
Sí. Tani, le saluda Víctor, ¿cómo está? Un abrazo.
Víctor, ¿cómo estamos? Un abrazo.
Muy bien, gracias. Quisiera abrirle un momentico, digamos, esta pantalla o hacer un puente, porque creo que es la primera vez que tenemos a un oyente en Cuba que está con nosotros en este segmento y que tiene la oportunidad de hablar con usted. Raúl, tienes los micrófonos para que le puedas hacer cualquier pregunta a Tani Pérez.
Un saludo para Tani, esa gloria del béisbol cubano, que sepa que independientemente de que aquí en la isla, bueno, se prohibió por muchísimo tiempo el béisbol de grandes ligas y la información y el acceso a la información a este béisbol, los cubanos nunca estuvimos ajenos, y la generación de mi padre, que tuvieron la posibilidad de escuchar las hazañas que realizó este grandísimo pelotero de Cuba, que es Tani Pérez, esa gloria del béisbol cubano. Muy emocionado, agradecido a Radio Martí por esta oportunidad de hablar con esta gloria del béisbol cubano. Tani, realmente los cubanos estamos muy orgullosos de los números que pusiste en el béisbol de Grandes Ligas.
Bueno, pues muchas gracias, Raúl. Como no, es un placer para mí estar hablando contigo. Primera vez que hablo así, de tú a tú. En radio, así con ellos, con el Guajiro y con Carrillo y todo lo que está envuelto en esto, que es primera vez que hablo así, y la verdad que es un placer para mí. Allá yo sé que me ha ayudado mucho en Cuba, mi familia en el Central Violeta siempre me oye, y yo espero que esto sea, no lo voy a olvidar nunca, como dijo ya actualmente, ¿viste?
Pero déjame decir a este muchacho que este nació en Violeta, y por primera vez, desde que estamos aquí en veintipico de años, tenemos en línea 3, porque ahí está Rafael también en línea, que quiere preguntarte algo, Tani.
No. El Guajiro me pone cosas de eso. Yo lo que me realmente satisface tanto ver que Raúl, que es uno de los grandes oyentes de nosotros, muchacho estudioso, uno de los individuos que te da esperanza de lo que es el futuro de Cuba, okay, sabiendo que hay alguien allá tan aislado de la información normal, y que esté tan bien informado y tan dedicado, sí, al estudio profundo del deporte en general.
Así
y
es.
Que esté hablando con Tani, que no solo fue un gran atleta, un tremendo atleta, sino con orgullo de nosotros como persona, okay. Hoy en día que tenemos unos cuantos que están fallando, que tenemos otros buenísimos también ahora, pero Tani, y perdón, no te quiero abochornar, Tani, pero Tani es un ejemplo de persona, de hombre, de cubano. Y realmente esto es un encuentro muy interesante, ¿sabes? Muy interesante.
Muchas gracias, cubano, Rafael. Muchas gracias.
Y no solamente Tani Pérez como persona, ¿no? Separando ya la parte deportiva, una de las grandes estrellas del béisbol, no de Cuba de todos los tiempos, sino su esposa Pituca, su hijo Víctor y el otro hijo Eduardo, que bueno, aparte de ser excelente pelotero, coach, y bueno, tremendo analista de béisbol en ESPN y en Fox, Tani.
Y da la casualidad, Tani, que Raúl Red Sox es un fanático de los Medias Rojas de Boston, y Tani Pérez tiene dos capítulos muy famosos en Boston. Uno cuando jugó con el equipo, y la otra ocasión, que lo recuerdan por ser el villano, cuando jonroneó contra los Medias Rojas para darle la Serie Mundial a Cincinnati.
Sí, y aquel juego de las estrellas en que fue ayer, en el año 67, Tani, en extra inning.
Sí, 15 innings, sí.
Sí.
Tani,
fue tremendo.
Perdón, sus impresiones, porque tengo entendido que estuvo en la serie de Londres entre los Yankees y los Boston Red Sox. Tengo entendido que todo fue un éxito, pero ¿cuáles son sus impresiones cuando estuvo presenciando esa serie en Londres?
Bueno, me impresionó mucho porque la verdad es que yo no esperaba lo que pasó. O sea, si ustedes vieron el juego, en el primer inning, 6 carreras hicieron los Yankees y ya parecía que el juego se iba para un lado, pero de pronto Boston regresó en el mismo primer inning, hizo 6 más y empató el juego. O sea, que eso no se ve muy a menudo, puede ser que haya pasado otras veces, pero no pasa mucho. Y yendo a Londres, donde se juega primera vez por béisbol profesional y de grandes ligas, pues imagínense, todo el mundo allí, los fanáticos estaban, para ellos fue algo tremendo que no habían visto nunca, ni en los Estados Unidos, y en Londres mucho menos. Y la verdad que después el juego se demoró, fueron casi 5 horas, pero y carreras y carreras, y se iba un lado y se iba para el otro, pero lo disfrutamos mucho, lo disfrutamos bastante, había mucho calor también.
Sí, fue impresionante, ¿verdad, Tani?
No, y fue impresionante, y el segundo juego fue casi más o menos lo mismo, y los Yankees la verdad que dominaron con el bateo, dominaron mucho. El estadio, te digo, es un estadio de soccer, y entonces no está hecho al béisbol. Ellos lo adaptaron al béisbol muy bien. La verdad que el infield estaba muy bien, el terreno completo, pero es redondo y hay un hoyo arriba que es redondo. Y a eso, imagínate, cada vez que tú le das la bola quiere salir por ese hoyo y lo que hace es levantarse y vuela.
Sí.
Y eso es lo que pasó en ese juego.
Ahora, Tani, tu apreciación como ex pelotero de Grandes Ligas, como analista, porque has narrado para radio y televisión también, como parte de la prensa, porque yo creo que Tani Pérez conoce mucho de la prensa, ha estado involucrado muchos años al lado de la prensa de Grandes Ligas. ¿Tú viste que más bien los fanáticos fueron ahí por embullo, o viste que eran fanáticos que les gustaba el béisbol, que les llamaba la atención el béisbol? Porque Gran Bretaña no es una tierra de béisbol, más bien un 25% de puro fútbol, aunque también gusta el boxeo, pero en menor medida, ¿no?
Sí, no, la verdad que ellos fueron allí por el embullo de que era la primera vez, eso se veía, que es la primera vez que el béisbol, y eso es lo que está tratando MLB, o sea, las grandes ligas están tratando de llevar el béisbol a muchos países diferentes. Y entonces uno que le tocó ahora fue a Gran Bretaña, que ya se juega fútbol también y baloncesto, se ha jugado allá profesional. Entonces ellos lo que llevan, y la gente más iba por embullo porque muchos no sabían cómo se juega el béisbol. Yo vi mucha gente, dos que fueron con el hijo mío, Víctor, que vive allá, sí, y estuvo conmigo en el juego.
Que es tremendo economista, ¿no?
¿Perdón?
Que es tremendo economista, Víctor.
Ah, bueno, sí, él está trabajando en eso y también actúa, él es artista también. Entonces, la verdad es que los que estaban allí, invitados por él, no, él tuvo que explicarle el juego, no sabían nada del juego.
Ni papa.
La mayoría de los que estaban allí no sabían lo que era el béisbol.
Tani, tengo dos preguntas, porque unos fanáticos me preguntaron que te dijera que si es cierto que los bateadores copeteros como tú, que ha habido muchos, adivinan cuando van a batear. Y la otra es que no saben muchos fanáticos que tú tuviste un programa deportivo aquí en la radio por mucho tiempo.
Sí, no, es verdad. Yo tuve este programa deportivo aquí cuando llegué al principio aquí a Miami. Yo estuve aquí trabajando y lo hacía diariamente por la tarde. Sí. Pero también, no, muchas cosas. Nosotros, hay jugadores que adivinan, que les gusta adivinar, pero eso tú vas a ver que no batean mucho. A lo mejor batean jorrones cuando la adivinen, pero no son bateadores. Yo te digo, yo como bateador lo que hacía es a los piches lo que más yo me interesaba. Yo sembraba mucho a los piches, lo que ellos tiraban, me enfrentaba con ellos. Nosotros no teníamos como tienen ahora los jugadores que tienen video y le mandan y hacen cosas, y entonces tiene gente que le enseña lo que tiran los lanzadores, porque yo como he estado ahí, tú sabes que lo ponen en la pantalla antes de los juegos, ponen los piches, el piche que va a lanzar y todo, y ellos ven todo. Nosotros no teníamos esa técnica, no había eso que pegó antes, pero uno lo que estudiaba los piches sabía lo que ellos tiraban, hablaba con los otros jugadores veteranos que se habían enfrentado a ellos y te decían más o menos cómo lanzaba. Más yo veía cómo ellos le lanzaban a los bateadores derechos como yo, y ahí es lo que yo me enfocaba, sí, seguir la bola. Siempre me preguntaban, ¿qué es lo que tú haces cuando llevas hoy? Yo, mirar la bola y darle. Eso es todo.
Me gustaría saber si Cuban Red Sox tiene alguna pregunta o comentario, o ya se nos fue la línea. Ok, bueno, estamos tratando de recuperarlo. Tani, vamos a seguir contigo porque no sabemos qué pasó con Raúl. Estamos aquí, creo que te tenemos aquí en Alduro Sin Guantes por lo menos por milésima vez.
Una hora más. Sí, siempre ahí. No, pero Carrillo quiere saber, Tani, que te preguntara qué tú piensas en la segunda vuelta del campeonato. ¿Qué va a pasar? Porque la cosa está encendida.
Bueno, no, la verdad que hay algunas divisiones que están delante por bastante. 5, 6, 7, 8 juegos. Los Dodgers creo que tienen 14 delante, ¿no? Que está en segundo en la división. Eso parece, pero hay otras divisiones que están bastante fuertes, como la de la Nacional, la Central. Esa está fuerte porque está San Luis, Chicago, Milwaukee, eso ahí está, hasta Cincinnati está como a 4 o 5 juegos en el último sitio. O sea que esas están bastante fuertes. La de los Yankees, tú sabes que siempre ahí hay altas y bajas con los Red Sox, ¿no? Sí. No, todavía no han podido jugar a su altura. Sí, y otros ahí, pero siempre la segunda parte es muy interesante y es difícil saber qué es lo que va a pasar.
Con tu permiso, Tani, que ya tenemos en línea otra vez a Cuban Red Sox, un fanático tuyo.
Qué bien.
Adelante, Raúl.
No, yo quería solamente acotar que preguntarle a Tani qué significó para él aquella Serie Mundial contra Boston, y en ese equipo de Boston militaba también otro grande del béisbol cubano, el hijo de La Habana, el pitcher habanero...
Luis Tiant.
Luis Tiant, que ganó dos partidos junto con en esa Serie Mundial. ¿Y qué significó para él jugar en ese equipazo que fue la maquinaria roja
en contra de
Cincinnati, de los años 70, sí?
Fue muy interesante, Raúl, fue muy interesante jugar contra los Red Sox. Siempre una Serie Mundial contra el que tú juegues es fenómeno, y no una Serie Mundial, pero con los Red Sox, un equipo como los Red Sox que tenían tantos jugadores, bueno, tantos jugadores como Jan Strensky, Gene Rice y también otros más. Y la verdad, y el Tiante, o sea, Tian, con Luis, amigo mío, siempre desde Triple A, desde La Habana nos conocíamos. Y la verdad que jugar contra él era tremendo. Y yo sabía que era un hueso duro de roer, como lo fue, que nos dominó bastante durante la serie, pero no, fue fantástico. Y después la serie fue tremenda. Como dijiste, Tian ganó dos juegos. Después vino la lluvia ese de 3 días que tuvimos que esperar allí en Boston a jugar el quinto juego, pero se reanudó y Tian pichó ese juego, y en ese no lo pudo ganar, pero lució muy bien, y siempre como él lucía. Y el sexto juego, cuando Carlton Fish dio jonrón, que empató ese juego que ya creíamos ya que lo teníamos en el bolsillo, y dio jonrón, el empate de Bernie Carbo, que dio jonrón para empatar en el noveno, y después Carlton Fish que en extra inning dio jonrón. Y ahí detrás, después yo pude darle jonrón en el séptimo juego y regresamos y sí. ganamos la serie, pero fue una serie muy buena.
Ya Raúl te perdonó por ese jonrón de dos carreras.
Bueno, sí, ¿cómo no? después jugué con los Red Sox, que no pudimos ir a la serie mundial, pero estuve allí y todavía muchos fanáticos, cada vez que me conocen y veo algún fanático de los Red Sox me dice, óyeme, todavía Tani, me recuerdo por eso, pero yo digo, lo siento porque yo estaba haciendo mi trabajo.
Tani, dile a los fanáticos y a este muchacho Raúl, ¿qué fue lo que pasó con Sparky Anderson? Estuvo en el banco que estaban perdiendo. ¿Qué tú le dijiste a Sparky Anderson?
Bueno, Sparky fue en el séptimo juego. Estamos ya en el sexto inning. Sexto inning. Y estábamos perdiendo 3-0 con Bill Lee, que estaba lanzando muy bien. Y entonces, Sparky Anderson, yo era el quinto bate de ese inning. Pero uno siempre va a adelantarse, coger su bate y se prepara para si le toque ese turno, ¿no? Y entonces, Sparky, yo veo que está en el túnel, ¿sabes? Que tiene un túnel allí. Y él está caminando de aquí para allá, de aquí ya para acá, rascándose la cabeza, pero y la gorra en la mano y rascándose la cabeza. Y yo vengo y le digo, Sparky, ¿qué te pasa? Y dice, ¿y qué me pasa? Perdimos juego de anoche. Nosotros somos la gran maquinaria roja. Estamos haciendo un papelón aquí. Ya perdimos dos series mundiales. Una serie mundial con Oakland y después perdimos una serie con los Mets, que no fuimos la serie mundial. Vamos a perder el cartelito que tenemos. Entonces yo le digo, Sparky, no te preocupes, si se vienen dos en base aquí o uno en base, yo empato el juego y o nos acercamos, no hay problema, pero vamos a ver. Pero le dije que le iba a dar. Y da la casualidad que en ese inning yo vengo con uno en base y Bill Lee me tira el globito ese que tiró y yo le doy el jonrón y nos ponemos 3-2. Y cuando llego al colado le digo, te lo dije, que si pasaba yo te digo, nos acercamos ahí, empatamos y ganamos el juego. Pero nada, son cosas que uno hace porque uno tiene confianza en lo que puede pasar y lo que tiene que hacer durante el juego.
Tani, tocaste un tema muy interesante. Al principio de la década de los años 70, yo diría que dos dinastías, Ver Campanaris y Tani Pérez. Campanaris con Oakland 3 años y después Tani Pérez, campeón de 2 series mundiales.
Sí, jugar contra Oakland en el 72 fue eso. Sí. Tani, pues, la verdad que Pérez estaba tremendo y estaba jugando tremendo para Oakland y el Oakland tenía tremendo equipo.
Campanaris fue un fenómeno en esa organización.
Una preguntita, Tani, ¿qué jonrón gozaste más, en 1967 para decidir el juego de estrellas o el jonrón en la Serie Mundial del 75 contra Boston?
El 15 INE fue realmente.
Sí. ¿Cuál gozaste más?
Yo te digo una cosa. Tú me dijiste, gozaste más.
Correcto.
Por eso, yo gocé más el de Boston. El de Boston, pues, regresamos y tuvimos chance para ganar el juego. Estábamos perdiendo, la verdad. Y lo que Sparky ya me había dicho, ya era algo para pensarlo, ¿no? Y dar ese jorrón y poder eso y después regresar y ganar el juego, me lo gocé más. Pero, te digo, el juego para mi carrera, personal, fue el del 1967 en el juego de estrella, cuando yo doy ese jonrón en el juego más largo que se había dado en ese momento, y dar ese jonrón siendo mi primer juego de estrella, y salir a jugar en el décimo inning, y darle jonrón en el 15, para mí es lo mejor que yo he hecho en mi vida, o sea, en mi carrera, como bateador, y personalmente ha sido lo mejor para mí.
Y tú no empezaste jugando y jugarse cuando te enfrentaste al mejor pitcher que había en la Liga Americana, que no se bateaba jonrones, a Cathy Hunter. ¿Y qué le bateaste?
Bueno, yo me enfrenté con él la primera vez. Nunca lo había visto antes. Y entonces él, como un lanzador bueno, estaba más fuerte todavía porque era el primer inning que lanzaba, me ponchó. Lanzó, puso su juego y me ponchó con una recta. Una recta un poco alta, o sea, a la altura del pecho, y le hice swing y me ponchó. Entonces yo en el 15 vine a enfrentarme a él, pero ya él había lanzado como 3 innings y estaba un poquito más, yo creo que no, un tipo, porque él es abridor, no creo que le haya afectado mucho, pero no es lo mismo. Entonces yo dije, bueno, si me tiro una recta como la que me ponchó, que yo creo que es la que me va a lanzar, no estoy adivinando, estoy pensando que puede ser. y como no tengo strike y es el primer picheo, yo puedo buscar ese picheo si me lo tira. Y efectivamente me tiró el mismo picheo que me ponchó, pero un poquito más bajo. No lo puso tan alto como lo... Y le di y fue un horror. Así fue como pasó.
Dani, yo me imagino que usted cuando estaba chiquito, cuando estaba en Cuba, soñaba con ser un pelotero de las mayores y probablemente soñaba con llegar a una final, ¿no? A una serie mundial. ¿Considera usted que rebasó sus expectativas con aquellos sueños que usted tenía, cuando estaba joven en Cuba?
Plenamente. La verdad que yo cuando estaba jugando allá, me gustaba el béisbol, pero acuérdense que yo me crié en un central azucarero, 3.000 personas las que vivíamos allí, y jugaba el béisbol de allí domingo a domingo. No se practicaba mucho porque había que trabajar. Y entonces lo único que uno hacía era jugar y jugar porque no había otra cosa que hacer allí. Trabajar y jugar béisbol para nosotros.
Dani, se mantiene vía telefónica Cuba Red Show, ¿no, Carrillo?
Sí.
¿Qué le puedes preguntar a Dani? ¿Qué quieres?
Bueno, lo único que quisiera que me diera su valoración, Dani, que tanta experiencia tiene en el béisbol de Grandes Ligas, es que si él considera que Luis Tian tiene números para pertenecer al Salón de la Fama de las Grandes Ligas.
Si por mí fuera, Luis estaría ya en el Salón de la Fama. Te voy a decir, Peña Guajiro mencionó a Catfish Hunter. Catfish Hunter entró al Salón de la Fama en la primera votación. Luis Tian tiene casi los mismos números que tiene Catfish Hunter. Y Tian no ha entrado al Salón de la Fama.
¿Y una de las...
casi los mismos números, si lo pueden chequear, lo pueden ver. Y no ha llegado al Salón de la Fama.
Y yo pienso es también que hay que tener suerte en el béisbol. Mucha gente
es una injusticia.
Mucha gente no sabe que ganó con la Manzana Roja y usted fue para el Filadelfia, que no ganaba nunca una serie. Tú y Pirroli ganaron la serie mundial contra Filadelfia, en Filadelfia.
No la ganamos. Fuimos a la serie mundial, perdimos con los Orioles. Nos ganaron los Orioles. Llegamos a la serie mundial en el 83, pero no la ganamos, Guaido.
Sí, él está confundido con 1980 cuando Boone y Pete Rose ganaron contra Boone Kansas City.
Sí, es otra serie mundial. Yo no estaba allí.
Bueno, Cuban Red Sox, otra pregunta para Tani Pérez, o comentario o queja por ese jonrón.
No, ya está perdonado por ese cuadrangular, porque además un cubano que fue miembro de la Red Machine y que es miembro del Salón de la Fama, está perdonado, pero por mucho. No, decirle a Tian que para mí ha sido un honor, la verdad, haber podido conversar con él. Una cosa increíble que solamente puede ser gracias a la emisora Radio Martí y al equipo de Arturo Sin Guantes, que le deseo mucha salud, muchos éxitos en su carrera, porque sé que sigue involucrado con el béisbol, que sigue involucrado con los medios de comunicación, y para nosotros los cubanos es un orgullo y que tenga muchos éxitos y muchas bendiciones.
Un abrazo a ti, Tani, tu familia. Un abrazo, Tani.
Ok, cómo no, Víctor.
Dale, saluda a Pituca y a Víctor y a toda tu familia. Eduardo. Y un saludo para allá, para Camagüey.
Un abrazo para Tani y para Raúl también, gracias.
Para tu hija, dale saludos míos y gracias por todo.
Gracias, Raúlito.
Bueno, esto fue histórico. Gracias. Damas y caballeros, desde Holguín, Cuba, y Tani Pérez desde, me imagino que en Puerto Rico, ¿verdad, Tani?
Miami.
Ok, muchas gracias a los dos por estar con nosotros. Damas y caballeros, me está diciendo en este momento Efraín García que no hay tiempo para más. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Tani Pérez y de Raúl Red Sox Radio Martí. En nombre de todos los que colaboramos aquí, no solamente en los deportes, sino que en Radio Martí, damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches. Ya está Ariane González en el mini estudio para brindarles las noticias y después Magdalena de Cuba. Mantenga la sintonía. Esta es Radio Martí. Siempre contigo. Nos vemos mañana para otro show de 120 minutos al duro y sin guantes.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.